Bueno, no va a ser por impedimentos. Ya tuvimos que aplazar el programa ayer por el tema de mi enfermedad. Hoy hemos dicho, bueno, aunque sigamos malos, lo hacemos. Ha habido un colaborador que se le ha caído la luz, luego sabré quién es. Ha habido muchos problemas, pero hemos dicho, mira, hay demasiados temas que hablar. Hay muchas cosas que han pasado este fin de semana. De hecho, probablemente uno de los fines de semana más locos para la escena, concretamente el balón latinoamericano, en cuanto a traspaso y movimiento. Hemos dicho, no puede faltar el programa. No puede faltar el programa. Así que vamos a hacerlo igualmente. Vamos a empezar los cuatro guerreros que sí que hemos aguantado a toda esta oleada. Y poco a poco se irán incorporando el resto de invitados que estaban previstos, pero que bueno, han tenido una serie de problemillas, ¿vale? Así que empezamos ya. Así que os voy a pedir a toda la gente que está ahí en el chat un apoyito al tweet que acabamos de poner, que con todos los problemas de hoy, pues ha sido complicado avisar. Así que si podéis dar un apoyo, se agradece. Y bueno, no os preocupéis porque el programa, ya os digo, hay un montón de temas que ahora comentamos. Pero primero, mientras voy arreglando un fallito que hay en la escena, que me acabo de dar cuenta, voy presentando también a los invitados de hoy. Bueno, Aska ya lo conocéis, ahora le saludamos y le preguntamos qué tal a todo, pero bueno. Hoy viene por parte de España el señor Blaze, John Under.
Hello.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, acabo de salir de mi retiro espiritual para enterarme un día antes de todos los leaks de la escena española. Me gusta.
Y por otro lado tenemos a Boas, que estoy corrigiendo ahí el fallo porque te he dejado el nombre de Intra. A ver, está guapo el nombre, pero igual mejor el tuyo. Lo que no me acuerdo, el nombre completo no me acuerdo. Si me lo dices, te lo pongo
Camila
inmediatamente.
Park.
Camila, ¿qué más? Perdón.
Mira, Park.
Vale.
Poc. P-A-R-K.
Ahí lo
Ah,
arreglamos en un momento. Bueno,
Poc.
supongo que los conocéis a los conocéis a los dos, ¿no?
Sí.
Pero tanto Blaze es caster de aquí de España, va a ser uno de los casters de la Crossfire Cup, que de hecho vamos a hablar de ella, por eso ha venido también. Y Camila, pues es creadora de contenido, Boaz es Camila, es creadora de contenido de Leviatán, bueno, también lleva mucho tiempo comentando en la escena de Valorant LATAM y en Valorant Brasil, aunque bueno, ya después de lo que ha hecho Leviatán, es una, ¿no? LATAM y Brasil somos unos, ¿no? Pero bueno, vale, ahí te lo puse, creo que está bien, si no, dime y lo
Está
arreglamos.
bien, está bien, está bien, está
Perfecto. A ver, anda, que estaba ahí también Fer por el chat. Os cuento, el invitado que faltaba era Mixwell. No, es broma, no era
bien. La gente está
Mixwell.
spameando
La gente estaba todo en plan, no me jodas, que
Mixwell,
era Mixwell. No, no era
Mixwell
Mixwell. Si no me hubiera puesto, o sea, hubiera sido más liadilla. Hubiera sido más liadilla, pero no. El invitado que falta de momento es Aeros y luego Intra, que nos ha abandonado porque está entrenando un equipo. Así que cuando acabe viene. Dice Fer, era Aspas. Pero Fer, ¿tú por qué hablas de Aspas? No, si no jugador de
No
Leviatán
sé.
todavía, ¿no?
Bueno.
No. Hombre, lo que sí que os digo es
A
que
ver.
obviamente estamos ahora mismo unas semanas de transición. Estos programas van a ser más suaves porque casi todo está liqueado. Ya hemos hablado de los leaks, pero casi nada es oficial. Entonces, claro, podemos seguir hablando lo mismo, pero no pueden venir los protagonistas porque. O sea, yo le he dicho, por ejemplo, a un entrenador español que va a ser entrenador de un equipo importante, VCT, oye, hablamos y tal, y me ha dicho, hombre, literalmente su respuesta ha
Hombre, queda
sido,
feo, ¿no? Claro.
técnicamente no me han despedido de mi antiguo equipo. Y yo, hombre, pues si tiene razón el
Hostia,
chaval,
no,
hombre,
no.
si tiene razón, ¿qué le vamos a decir?
Ahora.
Pero en
Sí,
cuanto
tiene razón, ahora
pase, irá
quedárselo.
viniendo todo el mundo. Bueno, Aska, que le he ido preguntando a todo el mundo, ¿a ti cómo te va la vida? ¿Sigue con los 2-0 o ya te han ganado algún mapita?
No, nos han ganado, nos han ganado. Este
Oh,
típico partido en el que no te juegas
ay.
nada y bueno, llegas un poquito desinflado. Pero bueno.
Joder, Aska, tío, no
Cogiendo
puedes ir
experiencia para
ganando
playoffs.
2-0 toda la competición. En el momento que pierdes ya tienes excusita. Me han cogido
No puede ser esto,
flojo,
tío. Hay que
Estaba
sacar
bien,
el
¿verdad?
látigo,
Estaba
Aspa,
bien,
¿no?
¿verdad? No, no, no. Por
Es
cierto,
la
acércate al
típica
mic, pero
derrota en
cabrón,
este
que somos
playoffs.
cuatro. Que se te escuche.
Oye, Fer está tirando todo en el chat, man, ¿eh? Ahí mi jefe. Por
Pero
supuesto,
cómo le
dice.
gusta el
Pero
tinto de
¿cómo
verano a ese entrenador.
le...
Yo solo digo que Fer se ha reunido con ese entrenador en Madrid y con el único que se le ha visto foto en Madrid es
Ojo.
conmigo. Ahí lo dejo.
¡Ojo!
¡Ah,
ojo.
Es verdad!
Lembo, nuevo entrenador de la Levioneta. Gran el capitán.
Ahí lo dejamos.
Lembo, nuevo IGL, cuidado.
Lo volvió a hacer.
Todos subimos a la Lemboneta.
Pregúntale a Fer, que venga Fer.
Echado de menos salir de fiesta por Brasil y era la única forma de cruzar el charco de nuevo.
Por recopilar topic de hoy, mientras van llegando el resto colaboradores, y si no, paremos un programa pequeñito, pero por lo menos hablando de las noticias más clave, vamos a hablar del fichaje de Shai por Crew, esa venta de Leviathan a Crew. ¿Qué opinamos, cómo lo vemos y un poco cómo nos ha cogido? Porque para mí es como la mayor sorpresa de este mercado de Latinoamérica, ¿no? Y un movimiento inesperado hasta que se empezó a hablar de él. Vamos a hablar del fichaje que ha hecho Leviathan para sustituirle, que nada más y nada menos que Tez, es jugador de Tegar y muy solicitado también por equipos de Norteamérica. También vamos a hablar de ese cambio de idioma que implica el fichaje de Tez, que he visto que había mucho debate. De España vamos a hablar mucho de la situación de COI, porque, en fin, situación jodida. Situación jodida básicamente porque se le acaban todas las opciones y un poco no tiene... Dice Fernando Leviathan, me voy porque si no, no hablo de más. Quédate, hombre.
Dale, Fer, ven.
Somos pocos, estás a tiempo de que te llame.
Sí.
Dale, Fer.
Claro que se viene.
Da lo mismo. Vamos.
Puede ser. Bueno, de la situación de COI, que es un poco más jodida que la de Leviathan y Crew, del posible fichaje de Giants, que está ahí Red Galmero deando, pero todavía no se ha confirmado nada. Y sobre todo también queremos hablar en España de la previa de la Crossfire, que es que el lunes empieza la segunda competición más importante de España y yo no veo de momento mucho hype. Habrá que meter un poquito de hype aquí, un poquito de caña, ver qué equipos están más arriba, más abajo, porque bueno, hay algunos rosters que no están presentados, pero no os preocupéis que yo los liqueo todo hoy. No hay ningún problema. Hoy, a ver, les he dado, tío, el jueves, juegan el lunes. Por margen no se puede quejar nadie. O sea, lo voy a sacar hoy.
Tienen que espabilar la gente, por favor, por favor.
Claro. Hoy se van a ligar todos los rosters, no os preocupéis. El rollo. Bueno, todo eso es lo que vamos a repasar en general. También quiero hablar de la situación de Bill Genesis, porque los jugadores están bastante, bastante jodidos. Y también si nos queda un poquito de rato de ese límite salarial que se ha propuesto el League of Legends y qué os parecería el aplicarlo a Valorant también. Pero bueno, ya os digo, esto dependerá de que vayan llegando colaboradores, porque hay uno sin luz, otro que se ha ido al quinto mapa, yo ya no sé, se han alineado los astros.
Literal.
Pero bueno, empezamos por lo más importante, que además yo creo que también es donde... Boa nos puede ayudar un poquito más.
Puse nerviosa que estuviese Fer en el chat.
¿Cómo?
¿Qué puedo decir o no contestando Fer en el chat?
Hombre, eso es verdad. No sé si Boa o Fer que está en el chat. Pero claro, esta semana conocimos el fichaje de Shai por Crew. Todo empezó como un rumor, ¿no? De Crew que era Shai y tal. Algunos tweets un poquito traviesos de Mercer y de Kenny con banderitas de Chile y tal. Pero claro, al final todo se fue haciendo más serio. Primero, liqueé que la verdad, que había una oferta en firme de Crew por Shai y que además estaban muy cerca de llegar a un acuerdo ya con Leviathan. Y de hecho, al final el domingo ya lo publicó Anonymous y se confirmó, ¿no? O sea, Shai fichó por Crew y Leviathan fichó ese sustituto que liqueé yo que era Tez. Entonces, primera reflexión de ¿qué os parece esto? O sea, entendiendo que es buen movimiento para Crew, es malo para Leviathan. ¿Qué titular os viene a la cabeza con esa noticia de Shai se va de Leviathan a Crew?
Una preguntita antes del titular. De hecho, en el cara a cara que hicisteis entre Fer y Lucas, ¿no comentasteis allí precisamente algo del tema cuando estaba empezando a surgir ahí el run y demás? Solo que todavía no había ninguna oferta.
¿Me quedé sonando? Yo creo que en el cara a cara no, pero yo sí recuerdo que el día anterior le hice una entrevista a Fer y fue gracioso porque él dijo como yo no voy a tocar a ningún jugador de Leviathan. Perdón, yo no voy a tocar a ningún jugador de Crew. Y creo que Crew tampoco va a tocar ninguno mío. Y yo le dije, hombre, el único que me cuadraría sería Shai, ¿no? Amistad por Mercer, claro. Tal, quiere jugar con... Y él dijo, bueno, Shai lo podrían intentar en verdad. Bueno, pues al día siguiente pues le llegó un mensajito.
Joder.
Al día siguiente le llegó un mensajito. O sea, que mal no íbamos. Pero claro, también te digo que yo no esperaba que la negociación fuera más por la cláusula de Shai. O sea, Shai tiene una cláusula altísima. Y la primera oferta del club, de hecho, mi info es que estaba muy alejada. Pero bueno, al final cada vez tenían más interés. Leviatán tenía cada vez menos necesidad de venderlo, ¿no? Con los fichajes y tuvieron que mejorar la oferta, como es normal, ¿no?
Yep.
Pero es que bueno, de hecho, me acuerdo que en ese... es para librarte de titular, ¿eh? Bueno, no te quieren mojar, ¿eh? No, sabes a...
no, yo me mojo. Yo lo veo como un palo. O sea, de hecho, creo que comentó también Fer como que tanto Northwood como Shai los veía como muy unidos al roster, así que viéndolo desde el POV Leviatán, es un palo. Ahora, para Crew me parece un bombazo, la verdad.
A mí me encanta igualmente todo lo que ha sido el tema de Chai. O sea, fíjate que cómo ha llegado el Chai, si es que es este fichaje. Yo la verdad desconozco. Pero imagínate que ellos él salió de la Academy. O sea, yo no sé nada. Pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, que han sacado, por ejemplo, ya si llega a pasar lo de Tex, por ejemplo, sacan jugadores de Challengers, Chai, lo sacan de la Academy, entonces van como creando jugadores. Y eso creo que está bueno, o sea, yo creo que si tuvo... O sea, esto es como un trabajo también, o sea, tenemos que entender esto que... Si yo, por ejemplo, yo tengo un lugar que voy a ganar más dinero, por ejemplo, no sé, o tengo una buena oferta, también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, esto también a veces olvidamos que es un tema también laboral. Y no lo veo nada mal. De hecho, me gusta que hayan como movimientos de jugadores entre la misma región, por así decirlo. O sea, Cruz Leviatán, digamos que igual es LATAM. Entonces, yo no lo veo mal, la verdad.
De hecho,
hay mucha crítica porque yo he estado leyendo, hay mucha gente que dice, bueno, Leviatán, como decimos, le cagó, F por Leviatán, pero es que, bueno, también es trabajo, no tenemos que olvidar eso también. O sea, es otra parte también.
Sí.
Para mí el tema también, bueno, Akka no ha llegado a hablar, dime. Sí, que primero.
Yo, a ver. Es que hay varios puntos aquí, Fran. Me parece, no sé si me cayó. Bueno, por parte
no, de. No, no, ahora estamos, perdón. Pues, es que cambié el servidor porque si no se nos complica.
Yo creo que por club, pues normal.
Acércate al micro, cabrón, que se te escucha bajito.
Pero sí, lo tengo como siempre. No sé. Bueno, la cuestión está, por parte del grupo, pues me parece fantástico, ¿no? Que quieran un jugador como Shai, porque si quieres mantener el core o el grupo hispanohablante, pues no tienes a lo mejor tantas opciones. Por parte de Shai, que se quiera ir a Crew, teniendo en cuenta que han traído Aspas y han hecho un equipo ganador, bueno, pues no lo sé, algo verá en Crew, ¿no? Que le interesa, pero a mí creo que lo que no me gusta es por quién ha sido reemplazado Shai. Yo no creo que Tex sea la solución, supongo que lo habrán visto de Trials, ¿no? Pero a mí el hecho de que cambien la comunicación en inglés, no lo sé, o sea...
Yeah.
Cuando han metido Aspas y la comunicación va a ser en portugués, pues decía, bueno, si se entienden en portugués y los jugadores, pues es cierto que juegan las rankings en Brasil y tal, probablemente no haya problema. Pero me parece que se queda un roster como un poco Frankenstein, ¿no? Tres chilenos, un brasileño, un norteamericano barra alemán... comunicaciones en inglés, con un IGL que nunca ha IGLado en inglés. Puede salir bien, sí, pero veo muchas, o sea, creo que son decisiones arriesgadas cuando no hay a lo mejor esa necesidad, ¿no? De ponerte en esa situación, o sea, un centinela que vas a tener que poner de centinela que ha sido duelista durante, o sea, que ha destacado como duelista, que nunca ha jugado en Tier 1. Yo veo muchas incógnitas, un IGL que nunca ha IGLado en inglés. Yo no sé, a mí personalmente me parece que se toman decisiones que te aleja un poco de ese objetivo que es ganar el Mundial. Todos sabemos que un roster que habla en su idioma nativo, si puedes tenerlo, si puedes mantenerlo, es lo ideal. Evidentemente, no quiere decir que un roster hablando inglés y no hablando idioma nativo no pueda ganar, ya hemos visto que ha pasado. Pero todos sabemos que ocurre en menos ocasiones. Es decir, la estadística en el CS y en Valorant está siempre muy a favor de los rosters que tienen full idioma nativo. A mí me parece, pues eso, una decisión un poco...
Te has ido un poco al siguiente topic, ¿no? O sea, porque no habíamos abierto todavía el cajón Tess Leviatán. O sea, vamos a cerrar primero el cajón Saya Crew y luego abrimos el de Tess Leviatán, que tampoco te voy a interrumpir.
Creo que a Crew se le queda un equipazo, sinceramente.
Claro, para mí sí que hay un rollo que es el tema de... Si, o sea, Leviatán ya había fichado a APA. si Kruse va a fichar a cualquier otro jugador, me refiero incluso a un Akira, que me parece un buen jugador de Tier 2, para mí no hubiera llegado a compensar ese nivel. O sea, porque no estás fichando a un jugador que ya tenga experiencia en Tier 1, en torneos internacionales, que sepa que va a tener un buen rendimiento. Creo que al final Kru ha hecho el único fichaje que realmente podía tanto ilusionar a su fanbase, porque al final es un chileno más, un jugador conocido, todo el mundo les quiere, y que además tiene esa garantía de que es un jugador que ya ha rendido en el Tier 1 y que ha sido de los mejores también de Leviatán. Entonces, para mí, aparte de lo que hablamos de Leviatán, es como Kru ha hecho el único movimiento que podía hacer para mantener el equilibrio regional, ¿no? O sea, para mantener el equilibrio con sí. Leviatán y poder tener esos dos rosters grandes. Que por ese lado es por el que a mí me alegra, porque es como, bueno, vamos a tener dos rosters fuertes. De la otra manera, a lo mejor el de Kru salía muy bien, pero ya era un riesgo, o sea, ya era una apuesta, ¿no? De cómo te salía Akia, cómo te salía Motita, etcétera. Entonces...
Y Motita también. Motita
super. Para mí, chapo. Para mí, chapo por Kru y también chapo por Kru porque se ha gastado el dinero, tío. Que es que también venimos de un mercado en el que a la gente le está costando mucho, mucho gastar dinero.
Ya, yeah, abrir la cartera.
Sí, está difícil, ¿eh?
Tío, es que yo no sé, pero en otros mercados te llegan a decir que los dos equipos que más dinero han invertido o que mejores ofertas han podido hacer, por así decirlo, son Kru y Leviatán. Dices tú, yo no me lo voy a creer, pero es que en este mercado, o sea, excepto Energy, que sí que está invirtiendo más, los dos equipos de LATAM son los que han salvado al mercado a nivel de oferta, ¿sabes? Eso a mí me parece que es muy, o sea, habla muy bien de nuestra región.
Y a mí me gusta mucho. Igual los juegos con lo que he visto del roster de Kru me parece súper bueno. O sea, el tema de Chai es buenísimo. Aparte de ser buenísimo, yo porque tuve la experiencia de estar con él en Los Ángeles mucho tiempo, cómo estaban las prags, todo eso. Es un chico que es como súper... como que tiene mucha hambre todavía, ¿viste? La gente que es como más joven tiene esa garra de querer ganar todo el tiempo, y creo que es algo característico de Chai, por algo también Kru lo fichó, ¿no? Y otra cosa también, MTA también me gusta muchísimo, ese jugador también es chiquito, de hecho yo fui analista de Challengers acá y tuve todo el seguimiento de MTA desde que estaba en Furious, y también es un tremendo jugador, y que fichen también como de Challengers, eso a mí me gusta mucho. Me gusta que le den esa oportunidad de pasar del Tier 2 al Tier 1. Eso está bastante bueno, la verdad.
Sí, sí.
Por mí el tema
de... Si tenemos así por el chat también, ¿no?
Ha venido Shai y ha dicho todo fake. Supongo que se refiere a lo de la verdad, no a lo suyo. Lo suyo no es fake. También, yo cerraría primero Kru, ¿no? Y luego hablamos de Leviatán, que creo que así tiene más sentido. Pero también ha habido como una decisión muy comentada dentro del Kru, que era el tema de Klaus, ¿no? O sea, se ha hablado mucho durante esta semana, que yo también estuve avisando de los leaks y de un poco lo que se precipita a la gente, ¿no? Porque ahora parece como que solo buscamos ser el primero y da igual que cómo desierto sea o no. Pero se está hablando mucho esta semana de que Kru iba a sustituir a Klaus, que Askia iba a entrar en el quinteto en su lugar y demás. Al final es verdad que Kru estaba probando a Askia, pero ni siquiera sabía si iba a ser como sexto, si era por Klaus o qué decisión iban a tomar. La decisión final de Kru, que ya sí que la conocemos, es que apuesta por Klaus en ese quinteto titular. Yep. O sea, que el quinteto sería Klaus, Kenny, Mercer, Motita y Shai. Y ahora es cuestión de opinión. ¿Creéis que tiene sentido seguir apostando por Klaus? ¿O era hora de hacer un cambio en esa posición?
Yo creo que si haces el fichaje de Shai, sí, yo seguiré apostando por él. Porque al fin y al cabo, después del reset este que tuvieron en el LCQ, llegaron al Mundial. Así que, y una vez que estuvieron en el Mundial, también pelaron bastante bien. Es verdad que al final luego perdieron contra Giants, que es una pena. Que por desgracia me tocó castearles como perdían. Y por gracia para Giants y cómo ganaban ellos, pero en plan, al fin y al cabo es una muy buena run la que hicieron, así que yo una segunda oportunidad sí que le daba.
Sí, aparte yo siento que mantener como los core como en cierta forma como tres dentro del equipo que ya estén de antes, que empezar como nuevamente todo de nuevo, claro. Creo que es más complicado, ¿no? Entonces a mí me gusta que hayan mantenido al menos el core 2-3. No, eso me gusta bastante en realidad. Creo que ayuda mucho más el equipo a que la gente que ya está entrando, que son los dos nuevos, puedan adaptarse mejor a que empezar todo nuevo como ha hecho Atom, ¿no? Porque recordemos que Atom reestructuró Crew de otra forma. O sea, él mismo lo dijo y le resultó bastante bien, ¿eh? Así que creo que está bien. Para mí está bien. O sea, Klaus creo que después, al menos en el Last Chance Qualifier, junto con Meltzer. Y bueno, obvio que es, buenísimo. O sea, los chicos creo que son muy buenos y fue como que faltaba que alguien le dieras como ese empujón, ¿no? Y se notó en el Last Chance Qualifier. Que fue muy, muy bueno y también el Mundial.
Sí, creo juego de locos. Y Klaus fue jugador indispensable. O sea, salvó muchas situaciones, muchos clutches. Rindió muy, muy bien. Yo creo que vale la pena. Y es aparte lo que comentabas de que mantener un core de tres jugadores, pues siempre es positivo, ¿no? De cara a transicionar a un nuevo proyecto. Tres que ya se conocen, es más fácil, digamos, pues mantener cierta estabilidad, ¿no? Y incluso no empezar tanto de cero. Ya tienes a tres jugadores pues, que conocen al entrenador, la manera de trabajar, implementar los dos nuevos se hace mucho más fácil. Y se queda pues un roster para pelear por cualquier cosa prácticamente. Uno de los mejores turistas del mundo, un centinela que ya ha demostrado ser muy, muy, muy consistente. A Atom, que ya hemos visto que el roster, bueno, el equipo tiene una cara totalmente nueva desde que ha entrado. Y luego, pues a ver qué tal rinde Motita. Pero bueno, Klaus también hemos visto que puede seguir peleando entre los mejores y ser un jugador top. Así que, bueno, y Meltzer, temporador el que hizo el año pasado también. Así que, no sé. Muy, muy buenas sensaciones da el equipo de Crew, la verdad, yo creo. Así de sobre el papel al menos, a mí por lo menos.
Para mí también, que Klaus siempre es el eterno cuestionado, tío. Creo que sus errores se le reprochan mucho y sus aciertos se le valoran muy poco. Porque, sinceramente, tú coges el LSQ de Crew, la gente dirá, Lemmo, solo es un torneo. Bueno, es el torneo que le lleva al mundial. O sea, es literalmente
Claro.
el torneo que salva la temporada
Sí,
de Crew.
literal.
Porque la temporada de Crew hasta ese momento era un 0-9 en Liga. Que, ojo, no es una crítica, yo defiendo el proyecto, pero se hubiera quedado con una temporada nefasta si en el LSQ no va
Sí,
bien.
sí, sí. Y el
Entonces,
SQ durísimo.
claro, en el LSQ Klaus juega que flipas. Desde que llega a Atom, Klaus no para ir de menos a más. Y además da la circunstancia que, como ya ha explicado gente del propio equipo, en los tryouts han estado probando muchas opciones. Han probado a Aski, han probado a Klaus, han probado a otros jugadores y demás. Pero en todos esos tryouts, Klaus ha sido bueno todo el rato. O sea, no ha bajado el nivel en todos los tryouts. Entonces, para mí, si un jugador que lleva contigo varios años, que te ha jugado muy bien en el torneo más importante, que te ha jugado bien durante todos los tryouts. Si tú no le das esa oportunidad, siendo además de tu región, que, o sea, ¿a quién le vas a dar esa oportunidad? O sea, si no tienes esa
Claro.
consideración con ese jugador, ¿con quién la vas a tener? O sea, yo sinceramente, si me hubieras dicho, no, es que con Atom también ha tenido momentos bajos y tal, pero es que no es verdad. Desde que vino Atom solo va de menos a más. Entonces, si no sabes todavía ni siquiera si ha llegado al techo, para mí la oportunidad la merece. O sea, eso es incuestionable. Pero la gente, no sé por qué, con Klaus creo que es especialmente cruel. Para mí va a volver a demostrar que está al nivel al que ha estado tantas veces, ¿no? Poniéndola tan arriba del todo. Así que para mí es una buena decisión.
Sí.
Pero bueno.
Ey, nuestro equipo también es buenísimo, ojo.
Vamos
Cuidado
a
con
hablar
Leviatán.
ahora de Leviatán. Cuidado, vamos a hablar ahora de Leviatán, que también hay muchas cositas que hablar y aquí hay un cambio de idioma, que ha habido mucho debate. Os aviso ya que el programa va a ser cortito porque no tenemos noticias de Aeros. No ha vuelto a hablar, ya no le funciona en el móvil. Espero que
Y
esté
acaba de llegar,
bien.
¿eh?
No, 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 está bien.
Acaba de llegar hace
Sí,
un
sí,
Ah, ha
sí,
venido
sí.
Aero, ha venido
¿Qué?
Aero. Bueno, pues
Ha volvido.
volvió. Bueno, pues ahora
¡Ey!
en cuanto ponga la cama y demás, le metemos. Hostia, hostia, ha venido en streaming. Vale. Mientras Aero se va sentando y poniendo la cama y todo el rollo, vamos con Leviatán. A ver, básicamente, noticias de Leviatán, pues obviamente, si Sai va Crew, pierden a Sai. No hay que ser muy. Muy listo, y la noticia es quién le va a sustituir, ¿no? Se hablaba mucho de nombres como Havok, pero la elección final que hace el equipo, y resalto con lo del equipo porque lo ha dejado bastante claro Fer en redes sociales estos días, es Tess, el antiguo jugador de Tegar, que ascendió a VCT. De hecho, para mí es un gran ascension y en general una buena temporada. Y que se une al equipo, también produciendo que es un cambio al inglés. Yo ya sé, por lo que ha dicho antes, que Aska no está muy contento. Entonces, si quiere, empiezo por Boas, que me dé una versión más bonita. Continúo por Blaze, en plan intermediario, y ya vale. Terminas tú, Aska. Y abrimos el debate.
Bueno, yo por lo que tengo entendido, no lo sé, no, por lo que tengo entendido...
Boas, que no sabes el roster, no sé nada.
Yo no sé nada, pero sí... bueno, recordemos que todos los chicos hablan inglés, o sea, entiendo el punto de Aska, pero los chicos ya hablan inglés y de sí. Hecho, por lo que tengo entendido, no han tenido problemas hasta ahora. Si es que fuese así, pero yo no veo en malo cambiar un idioma, o sea, igual entiendo que no pueden ser quizás... Viendo lo que es la comunicación de la verdad, los chiquillos, no sé cómo va a ser ahora, porque, por ejemplo, yo cuando escuchaba las calls estando en Américas de ellos, porque yo todos los partidos escuchaba las calls por el trabajo, ¿no? Porque yo estaba ya siendo de traductora y tenía que traducir del inglés al portugués y al español. Entonces yo cuando escuchaba, hablaban mucho. Por ejemplo, los chicos son muy buenos para hablar un montón, pero hablar son muy buenos como para darse ánimo y esas cosas. Entonces... igual encuentro el punto Aska es interesante porque no puedo imaginármelo en inglés realmente, ¿eh? Es como, si sé que los chicos hablan inglés porque yo estando allá los chicos hablan en inglés, pero es como, no sé, es como yo sé que hay mucha química con el va a haber mucha química, sí, aparte que ya también Aspas, por ejemplo, si llegase a entrar, no lo han anunciado, pero ya hay señales, chicos, seamos realistas, o sea, ya hay señales bastante fuertes. Sí, hay señales bastante fuertes. Hay señales bastante fuertes, claro.
La Biblia del Embos y lo que queda, está.
Hay señales, pero nada, qué sé yo. Me parece que Aspas es un tremendo jugador y aparte que también los chicos han estado en Brasil, juegan en Brasil, es como que viene como de dentro de la misma dinámica. Y me gusta mucho el tema de Tegar, que haya pasado si es con este fichaje de Levetan por los leaks que hemos visto. Como vuelvo a insistir, yo soy súper fan de pasar a los equipos. Lo mismo que MTA en Cru, lo mismo para Leviatán. O sea, que pasen del Tier 2 al Tier 1, teniendo en cuenta que igual Tegar es un equipo, era un equipazo, ¿no? Es un tremendo equipo. Pero me gusta bastante que le den esa oportunidad, que equipos le den oportunidades a jugadores de Tier 2 a pasar al Tier 1, la verdad. A mí, yo súper banco eso, porque yo creo que eso también tiene que ver la Challengers. O sea, Challengers existe también como competencia, pero es un poco de lo que pasa porque yo trabajo en Game Changers, ¿no? Que es como darle visibilidad a los jugadores para que pasen a otro ahora. Tier.
Cuidado.
Entonces, yo
el
creo que...
Tier 2 que está para formar talento.
No. A ver, no es formativo. No, es formativo, pero sí le da oportunidades a pasar al otro tier, ¿me explico? Creo que eso es importante igual. O sea, hay jugadores muy buenos que siento que merecen oportunidades de estar más alto todavía, ¿me explico? Esa es la visión que yo tengo. Hay jugadores muy, muy buenos que están jugando Challengers y que hay unos que de verdad merecen estar jugando en ligas como Américas, en EMEA, Pacific, lo que sea, ¿no? Porque hay jugadores muy, muy buenos. Y otros que están en la liga alta, que quiero decirlo, y quizás los que están jugando en Challengers a veces son mejores, ¿eh? O sea, de todas las regiones.
Boas, como sigas, te voy a empezar a afrontar nombres. Así que voy a pasar al siguiente. Lo he pensado mejor. Quiero ahora la versión negativa. Quiero la de Aska. Y luego que Blaze lo ponga un poco en intermedio. Pero Aska,
vale.
¿Tú qué opinas de este fichaje de Tess y cambio de idioma de Leviatán?
A ver, ya lo comenté antes, ¿no? Porque se me fue la lengua. Pero a mí no me convence. Es decir, yo lo de pasar de tu idioma nativo o idioma que quizás, por lo que se comentaba, ¿no? Que tampoco lo sabemos a ciencia cierta hasta que no podemos ver, pues yo sé, un apraco o cómo hablan, ¿no? Pero en principio en portugués quizás deberían estar más cómodos y no sé. Y creo que hablar inglés, por mucho que sepa hablar bien inglés, hay ciertos momentos en los que tienes que comunicarte muy rápido ya pueden ser retakes, ejecutes, situaciones en las que tienes que defender tu site y pasan un montón de cosas en unos pocos segundos y tienes que comunicarlas muy, muy rápido, donde quizás no estén tan finos, ¿no? Haya pues reacciones no tan buenas, más complicado coordinarse en algunos momentos, ¿no? Con la comunicación, posibles malentendidos, posibles, digamos, mis calls que se dan, es decir, en equipos que no hablan su idioma nativo es más fácil que se den y te pueden fastidiar rondas en momentos clave. A mí personalmente me parece un riesgo que es posiblemente innecesario. Yo no correría, al menos. Tampoco he estado en los tryouts, ¿no? Que quizás a lo mejor pues, han visto que Tex era mucho mejor y valía la pena hacer el salto por él. Pero a mí me parece correr riesgos innecesarios, totalmente. O sea, por un jugador como Aspas, top 3 mundial en su posición, pasar al portugués, lo entiendo. No tienes a nadie que se le acerque. Pero por Tex, un jugador que va a jugar fuera de su rol, que no ha jugado a un centinela y que vas a tener que cambiar el idioma de todo el resto del equipo por él, a mí, teniendo ya un jugador que sabes que es muy solvente, que evidentemente creo que se quiso ir él, ¿no? Pero que quizás a lo mejor, no sé. Es que a mí me parece que no sale ganando Liga Tan
Antes de continuar con el debate, que os veo a todos muy políticamente correctos y tengo que meter a alguien macarrilla por aquí. Entonces ha aparecido por aquí un amigo macarrilla, vamos a presentarlo. Buenas noches, señora Eros, que viene de que le hayan cortado la luz. Eso pasa por jugar en un club murciano. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos?
Bueno, muchas gracias por adoptarme otra vez. Ya sabes que aquí en Somalia a ti nos cortan la hora cada dos horas, la luz cada dos horas, entonces me tocaba justo a la hora de Universo Valorar. Que nada, yo sigo escuchando, que dejo hablar a los que sabéis, a ver, seguir.
No, ahora te metemos, ahora te incorporo al debate y nada, gente, que obviamente ha tenido el problema técnico aéreo, se ha juntado con mi problema de salud y se nos ha liado todo.
Pero
aquí estamos, en las buenas y en las malas, para que sigan hablando, coño. Vamos con... Me tocaba la posición intermedia, porque yo ahora le voy a hacer un poquito de réplica a Aska. Que ya estuve por ahí indagando sobre todo esto. Pero, Blaze, ¿cuál es tu posición de ese fichaje de test y del cambio de idioma?
A ver, lo primero, he visto también por el chat gente diciendo como que se perdía igual un poco la esencia por fichar a Tex, etcétera, etcétera. No estoy nada de acuerdo porque literalmente tenemos a Giants con un español, con Fitiño. Y vamos a muerte, tenemos a Koi con... Bueno, teníamos todo en el pasado, porque ahora no sabemos qué pasa. Con Lamenta en Koi, teníamos a Mixwell en Heretics y todo el mundo les apoyaba a muerte. A la mínima que saques, por ejemplo, un clip de Kellogg's diciendo ¡Patre! Ya está. Español también, ¿sabes? O sea, tengo que decir, no creo que un club o un equipo pierda la esencia por un fichaje o por ese fichaje. Tampoco por en el hipotético caso de Aspas, etcétera, etcétera. Entonces... En ese aspecto no creo para nada que pierdan esencia. Lo que sí que estoy totalmente de acuerdo es lo que estaba comentando Aska en tema de comunicación y demás. Y también por el insert que nos ha comentado Vox, a lo mejor sí que se acaba notando a la larga el tema del cambio al inglés. O sea, si ya estaba planeado hablarlo, por ejemplo, en portugués, ya que venía Aspas, la verdad que sí que es una movida. Y también, yo soy Aspas, y me quedo con una cara un poco de QW, porque imagino que no sería su único, o sea, tendría ofertas de distintos equipos, estaría haciendo tryouts con más equipos. Imagino que Aspas elige Leviatán diciendo, vale, este es el equipo con el que vamos a levantar el trofeo, vamos a darle 100%, pum, a muerte. Y de repente se va ahí. Y si yo soy Aspas y me quedo con una cara de, wait, what? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? No sé si era el caso o no tengo ni idea, pero espero que eso tampoco influya, ¿sabes? Porque al fin y al cabo es parecía como que ya estaba cerrado y parecía un roster muy top, ¿no? Entonces, si al principio va bien, genial. Si al principio va mal, a lo mejor esas cosas sí que empiezan, esos fantasmillas sí que acaban apareciendo en la cabeza. Entonces, no sé. Pero para terminar, Lemo también estaba hablando de un coach, ¿no? Entonces, ojalá, si acaba sucediendo ese leak, qué mejor que ese coach, ¿no? Para ponerlo todo junto y que sea un Leviatán fuerte.
Es que esa decisión tiene que ser, ha sido del coach. ¿No?
Ha sido de todo el equipo, pero obviamente el coach también está de acuerdo.
Claro, o sea,
no sé.
Decir, la decisión de meter al último jugador habrá sido del coach, ¿no?
Sí, sí, pero os explico la situación, ¿vale? Porque obviamente aquí también está la circunstancia de que como todos son leak, pues nadie puede salir a dar la cara, porque ninguno está ni presente ni nada.
¡Sal, tú, Lembito! ¡Danos ilumina!
Yo salgo
Lembo sabe todo, man.
A ver, yo les he preguntado a todos. Por preguntar, he preguntado hasta al mejor amigo de Aspas para que me diga cómo está Aspas. ¿Está triste? Se lo sale literal. Es que Aspas está triste con el fichaje. Total. Os comento lo que a mí me llega, ¿vale? O sea, cuando incorporan a Aspas, ahí ya hay que hacer un cambio de idioma. Que todo el mundo... O sea, lo que sí que me hace mucha gracia es que todo el mundo está como poniendo el grito en el cielo por el cambio al inglés... Pero por el cambio al portugués...
Estaba pensando lo mismo. Claro. Estaba pensando... Yo os estaba dejando hablar primero.
Es que es eso. Por el cambio al portugués, todo el mundo daba por hecho que estaba tirado. Vale, a ver. A mí la info
claro, me llega...
Es que habla. Que tiene lógica. Porque la gente dice... No, es que jugaban... Saben portugués porque juegan en el server de Brasil y demás. Pero la peña no entiende que la comunicación para jugar una ranked... Es que es un 20% de la comunicación que tiene dentro de un equipo, ¿no? O sea, esto, a él, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es que está años en luz la comunicación.
Es que es diferente, a mi parecer, ¿eh? A mi parecer es súper diferente. Claro, porque, de verdad. Porque es muy diferente calear en portugués, que inclusive acá en el servidor de LAS muchas veces usamos palabras en portugués para calear. Como que están. Desde que se abrió el servidor en Latinoamérica Sur, hablando del sur específicamente. Uno como que tiene las calzas en inglés y en portugués ya como metida en la cabeza, ¿me explico? Porque todos jugamos en el servidor de Brasil.
Claro,
o sea,
pero
todos
si
jugar...
realmente problemas para calear, yo te diría que no tienen ningún idioma. Pero, tío, que son todos profesionales. Y calear, pues calear cualquier idioma. A mí lo que me llega, sin embargo, que la gente da por hecho que el cambio al portugués era facilísimo, y a mí lo que me dicen, mira, había varias opciones, ¿vale? Cambiar al portugués. Entonces, el último jugador en lugar de Sai, pues pillas un portugués, pillas a Havok, que era la opción 1, ¿vale? Havok y Aspas, perfectamente, los dos son portugueses nativos. De los tres jugadores que quedan, Noswer habla portugués perfectamente, ha estado compitiendo un año en Furia y siendo el IGL. Los otros dos, ese cambio no lo tenían tan fácil. Insisto, no estamos hablando de que no entendiesen un call o que no puedan comunicar algo. Estamos hablando de que la comunicación en equipo no era tan fluida. Y a lo mejor un tío como King, que está todo el rato proponiendo, todo el rato explicando cosas, en portugués le costaba un poco más. Como es normal, o sea, es que tampoco no ha competido en portugués, ¿sabes? Hasta ahora. Esa era una opción, el portugués. Explico las tres opciones si queréis y ahora seguimos el debate. La opción 2 que se plantean es el español. ¿Qué pasa? Que el español, entonces Aspas y Havok tienen que aprender español desde cero. Ellos sí que no saben ni la call en español. Esa la descartan automáticamente. Y la opción 3, que sería en inglés, obviamente ya no hace falta, no tienes por qué fichar a Havok, puedes fichar a otros jugadores, como en el caso de Tess, también estuvieron probando a Eiyu, hubo muchas opciones, incluso llegó a pasar como en esa lista de opciones para que entendáis que había jugadores, o sea, si te abrías al inglés, ya había jugadores muy top por ahí. El tema es que si cambiaba al inglés, lo que pasaba es que King prácticamente es bilingüe. O sea, literalmente habla igual en inglés que en español. Creo que el único que tenía un poquito más... O sea, Massino lo habla perfectamente. El único que podía tener un poquito más de problema, insisto, esto no es que no se sepa comunicar en inglés, sino que no se comunica igual que en español en portugués, era Nowhere. Nowhere sí que se comunica mejor en los otros idiomas que en inglés. Pero claro, ya es una persona a quien está fastidiando. Y Aspas, el IGL, en inglés, recordemos. También tenía, el IGL no está decidido ahora mismo. O sea, hasta ahora era Nowhere, pero el Quad podrá poner el IGL a quien quiera. De hecho, yo creo que en inglés el IGL va a ser King. O sea,
sí,
creo que sería lo lógico.
Que King, entonces.
Debería,
sí. El King. El año pasado fue King.
Pero bueno, termino. IGL. Que en la opción de inglés, el único que podía tener un poquito de problema era Nowhere, un poquito, y Aspas otro poquito. Pero claro, los problemas de Noswer y Aspas para pasar a inglés...
¿Inglés Aspas? Problema no, ¿eh? Inglés Aspas problema ya no tiene, ¿eh?
Insisto, no son problemas de comunicación, sino problemas luego como para tener una conversación más profunda y demás. pero que son mínimos.
Yo lo escuché a Macewell hablando con Aspas, tío, y hablaban completamente natural y no había ningún problema. Yo creo que va más por parte de los jugadores ya pues que de Leviatán propios, ¿no? Que yo pensaba que todos hablaban bien inglés.
Son bilingües prácticamente los dos.
Y ya está, si es que
el único
sentido.
Problema que tiene son situaciones muy concretas, pero lo que digo, los problemas que puede tener un Nosewhere o un Aspas en un extremo en inglés son mucho menores que los problemas que podían tener los jugadores que no hablaban portugués para pasar al portugués. O sea, tenían mucho más problemas de comunicación. Entonces, a mí me dicen, ponemos todo esto sobre la mesa, lo hablamos entre nosotros, hemos hecho más o menos 40% de tryout en inglés, 30% español, 30% brasileño, perdón, en portugués, y al final decidimos en inglés porque todos se sienten más cómodos en inglés, incluido Aspas. Es verdad que Aspas, obviamente, él decía, mira, si se puede hablar portugués, pues yo no me voy a quejar en mi idioma.
No, ¿sabes?
Obvio, claro. Obvio. Él mismo también, cuando le preguntaban, decía, hombre, yo he sentido la comunicación más fluida en inglés que en portugués. Entonces, esa es la situación. Ya os dejo que seguir el debate. Empezamos por Aero, si queréis, que no había hablado hasta ahora. Y os dejo continuar, pero esa es la situación que a mí me llega desde dentro del equipo.
Yo creo que hay dos vertientes aquí. Una, tema del idioma. En el momento que ya no van a hablar español, van a tener que hablar en otro idioma. Entonces ya, entre comillas, va a dar un poco igual ya. Va a haber faltas de comodidad por un lado o por otro. Y creo que también se junta, pues lo que acabas de decir ha sido una buena ayudita, ¿vale? El saber quién controla más de inglés y quién de no. Al final salen ganando con el inglés. Entonces, si se iban a pasar al portugués, ya da igual el tema de uy, es una buena decisión lo de Tex, no. Al final habrán hecho tryouts a 50.000 jugadores y habrán visto que ese chaval pues estará un step por encima de todo lo demás, ¿sabes? Porque yo estaba pensando, vale, no coges a Tex, ¿a quién coges? Cuando estabas hablando tú, Aska, ¿a quién coges? Yo es que no tengo mucha idea de la escena latinoamericana, la verdad. Solamente lo que está ahí en la palestra. Pero quiero deducir que ellos han peinado la zona, ¿sabes? Han peinado todo. Y han dicho, tío, es que este tío va un step por encima de todos los demás. Y a lo mejor el cambio de idioma ya iba a cambiar de idioma. ¿Este se maneja con el inglés? ¿Este también? ¿Este le faltan unos cuantos palabras? Pues como me pasaba a mí con Juno en la temporada pasada. Y el chaval en un mes ya estaba rodando, porque es que al final vas a marchas forzadas, te tienes que poner, ¿sabes? Y al final, bajo esa presión y bajo ese estrés de estar un poquito por detrás, como le pudo pasar al Fire cuando entró en Fnatic, te pones las putas pilas y en un mes estás en el mismo rol que todos los demás, al mismo rhythm, ¿sabes? Y luego también, pues sí, creo que se mezcla el tema del idioma y luego el tema de los jugadores. ¿Cuánto había para elegir? ¿Sabes? ¿Cuánto había para elegir? ¿Había tanto para elegir? Yo también pienso la figura del entrenador, ¿sabes? Que yo he entrenado un equipo de brasileños, tronco, y yo decía, me cago en Dios si hubiese podido hablar en inglés aquí. Y eran 5 chavales hablando en brasileño, que no es portugués, no tienes que tener vergüenza, Lembo, ¿vale? Brasileño no es portugués, tronco. Hay una jerga y una cantidad de palabras que te vuelves loco perdido, ¿sabes?
Es verdad.
Y no te enteras de la misa a la mitad, ¿sabes? Porque yo jugaba con portugueses y no... Ya, sí, ya, bueno, pues que se pongan tontos conmigo. No tienen ni puta idea, te lo digo. O sea, yo escucho a un portugués y le entiendo el 75-70%. Yo escuchaba a un brasileño y me enteraba de un 20-30%. O sea, era exagerado. Menos mal que tenía Goblanz a mi lado que tenía que decir, ¿qué ha dicho? Vale. ¿Sabes? Porque hasta que me puse un poco al tanto, flipas. Entonces, joder. Aspas va bien con el inglés, tío. Va bien con el inglés. Y si me estás diciendo que elígele, que es la figura más importante, va a ir bien con el inglés, yo creo que esto, pues, estoy seguro que esto es una decisión del entrenador. Y que el entrenador también, al final, es una figura importante, tío. Que se va a tener que comunicar
yo
con ellos.
Yo digo desde la posición del entrenador, o sea, no voy a disimular, ¿verdad? O sea, yo le he preguntado directamente a Goker, que va a ser el entrenador... Que no tengo que andar aquí con Mister y tal.
¡A tomar por culo!
Yo le preguntaba.
¡A tomar por culo!
Vela, tío, es que ya estamos con tontería. El
madre
tema
mía, no te pienso decir nada, ¿eh? Si algún día tengo un lijo o algo de
liqueé,
mis movidas,
ya
no te
lo he liqueado. Ya lo he liqueado.
Igualmente,
yo esto se lo he preguntado sin preguntarle si era entrenador de Leviatán, porque como eso ya lo sé, me la pela. Yo solo he preguntado, que ¿tú sabes portugués? Es lo único que yo he preguntado. Él me ha dicho, hombre, yo a veces he hablado portugués, pero no es un idioma que domine. Pero te lo digo claro, si yo fuera a entrar a un equipo y hablaba portugués, lo aprendo en un mes. O sea, en plan, no tengo ningún problema, ninguna duda, ni es la primera vez que hago algo así por un curro. Y los que conocemos algo que sabemos que lo hace. O sea, el tío es un cerebro y O sea, que el tío es un cerebro. Entonces, como él me dice, tío, si yo tengo que aprender portugués en un mes, lo aprendo. Te aseguro que eso no va a eso no va a influir en ninguna decisión del equipo, ya te lo digo. Entonces, que lo digo por aclarar que había alguna gente poniendo cosas en el chat. De tal manera, por cerrar la discusión idioma, que yo creo que hemos dado todos los argumentos, todos los bandos.
Sí, yo solo quiero contestar una cosa porque se comentó por el chat y bueno, también sí. Lo comentó a ellos. El tema de Alfayer en Fnatic, que Alfayer casi no hablaba inglés y bla, bla, bla. El tema de Alfayer, yo creo que es diferente al tema de Tex. Bueno, es diferente, veremos qué pasa, ¿no?, con Tex, porque a lo mejor Tex ahora juega en Leviathan y es otro Alfayer más, ¿no? Pero Alfayer ahora mismo está considerado a nivel individual uno de los mejores jugadores del mundo. Top 3.
Sí, tal cual,
el tío
tal
tumba cual. A literalmente todo el mundo. Lo sueltas por medio y te saca 3. O sea, no creo que sea comparable.
Estábamos hablando luego, comparable del tema del idioma.
Pero, vamos a hablar una cosa. De que Fnatic, ahora mismo con Alfayer, está ganando. Tienen literalmente jugadores top 2. Déjame acabar, por favor.
Acaba.
A Fnatic tiene a 4 tíos que son top 3 jugadores a nivel individual en su rol, ¿vale? Fnatic a día de hoy sigue teniendo problemas de comunicación. A día de hoy han perdido rondas porque, por ejemplo, Alfayer ha miscaleado cosas. Son cosas que están pasando en el equipo, ¿vale? Uh-huh. Esas roditas que vimos en Champions en los que todo el equipo berrotaba por la puta cara, esos son mis calls. Y a veces uh-huh. Alfayer, ¿vale? Que lo sepáis, por tener también inside info de Fnatic, ¿vale? Entonces, que se ve muy bonito desde fuera Fnatic, ¿no? El idioma tal, no sé qué. El idioma es importante. Yo no le he dicho en ningún momento que vaya a ser una losa en el equipo de Leviathan. Pero Fnatic sigue sin ser un equipo completamente funcional a nivel comunicativo.
Totalmente.
Y tienen a jugadores que son top puntear en cada posición. Leviathan tiene Aspas, tiene a King. El resto ya veremos qué pasa este año. Pero a mí no me dan tantas garantías como Fnatic. Y el tema de la
A mí tampoco. Yo solo pienso, tío, que NA, ¿sabes? Pues está todo lo rico, todo lo jugosito está cogido. Entonces, si te pones a hacer tryouts...
Precisamente de que en vez de hablar del idioma, pasásemos un poquito, porque ya vamos a terminar con Leviathan, obviamente. Pero hablar un poquito de Tex, porque estamos hablando mucho de idioma y tal, y no de que nos parece el fichaje. Yo también he visto comentarios sobre Tex que me parece hiperinfravalorado. O sea, a mí Tex me parece un jugador que el tiempo que lo he visto jugar con Tegar ha tenido un rendimiento que flipas. En cuestión de firepower, creo que nadie que lo haya visto jugar puede tener duda. O sea, tiene un firepower brutal, coño. De hecho, es que era el duelista de Tegar jugando en el Tier 2 DNA, que es la competición con más nivel por debajo de VCT. No dejo acabar a nadie, que os jodan. Pero el rollo está... Era el...
No se deja acabar ni a sí mismo, puto Lembo, tío.
Exacto. Era el duelista de Degar y, coño, se pegó también un pedazo de Ascension, coño. Que creo que en la final acabó con 24 primeras kills. Estoy hablando de memoria en 4 mapas. Que es una barbaridad de jugador. Es un jugador que quería N y quería G2. O sea, bueno, perdón. Pero el rollo... Déjame acabar, Blaze, coño. Pero el tema está en que fuera del tema idioma, a mí el fichaje sí que me parece god. Que ojo, yo también prefería a Havok, no me bajo del barco, pero el fichaje me parece god. O sea, y ya os quiero preguntar vuestra opinión de qué os parece el fichaje de Tex, fuera del cambio de idioma, ¿no?
Yo opino que me tienes que poner arroba Blazecaster en la escena. Tengo mucha E y me da toc.
Pero, cabrón, has dicho eso no sé, y no vas a decir tu opinión, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
A ver, mi opinión es que confío plenamente en Goke, así que sigo que ha dicho Tex. Ya está. Vale. ¡Que viva! ¡Vamos, la Levianita!
Se fue la de no mojarse.
God.
¿Alguien se va a mojar sobre Tex o voy a ser el único, tío?
Yo es que le he visto
mojarse
y
no es decir algo malo.
¿Qué significa mojarse en España? Porque acá tenemos otra connotación. Entonces yo quiero saber de qué es bueno o malo.
No, no, no.
Me llama Otaku porque no me ducho. Ya
es
está.
Que te implique, que no te quede a la mitad. Claro,
entendí.
Es tu opinión, básicamente. Es tu opinión sin tapujos.
Ah, sin tapujos.
No voy a preguntar qué significa mojarse allí. O
no preguntes, no preguntes, no preguntes. Es que el chat responde, que el chat responda. No, yo... Sí. No, es un buen fichaje, Tex. Aparte también es lo que dicen, o sea, por algo, si lo ficharon y está y entró y está listo, es por algo eso, porque tiene que ver, va a ser un factor valioso también para el equipo. O sea, como bien decías, el coach tiene mucho que ver, también el equipo. O sea, no creo que haya sido una decisión de por qué sí ya. O sea, algo le deben haber encontrado para que sea bueno. El roster de Leviatán o quien haga el roster siempre va a ser para poder ganar, para tener los mejores resultados, ¿no? No solamente, bueno, es buenísimo, tiene firepower y todo, pero también quiero destacar esa parte. O sea, significa que se acopló el equipo y que va a funcionar. Yo pienso eso.
A ver, acá, estamos todos muy amables. Acá, fíjate un poco, algo, tío.
A ver, yo, ¿por qué asumes que voy a decir algo malo? A mí personalmente...
Ascadómame.
De todos los jugadores que hay de habla, bueno, en general en Américas, a lo mejor no es el que habría fichado de centinela. Quiero pensar que Gokes ha visto algo en los trials. Ha visto algo que desde fuera, pues a lo mejor no se puede ver. Una comunicación muy buena, claro, muy buenos inputs, algo de ese estilo. A mí, por lo que se ve desde fuera, lo que he visto de cómo él, cómo juega Tex de duelista, me parece un duelista, bueno, sin más. O sea, que si se queda fuera de franquicias como duelista, pues te digo, pues es que teniendo a los Leaf, a los Ya y a los tal de turno, pues podría pasar, ¿sabes? O sea, tampoco me extrañaría que pudiese quedarse fuera como duelista. Eso sí, si lo querían en G2, si lo querían mantener... pues
un tío ha pagado 10 bits para que te corte. Esto no es broma.
Pues nada.
No puede ser.
Ha pagado 10 bits en el chat.
¿Qué se ha convertido esto? El pay to cortar.
Corto de esto el mensaje.
Hostias.
Totalmente cancelado, man.
No. Yo lo he puesto de coña, a mí... que el chaval ya ha pagado.
Qué puta
sin gente, más, a partir de ahora hacemos gente, esto. Así, a partir de ahora monetizamos así. Por tanto dinero se corta no sé quién. Y
hostia,
ya está.
Me voy a gastar todo el sueldo en cortar a Cami cuando vuelva, ¿eh? Os lo digo yo.
En cortarle el pelo.
Luego recuperamos ese dinero en reacciones. Perdón, probablemente.
No lo vamos a hacer más, pero me ha hecho mucha gracia.
Básicamente eso, que a mí me parece que algo han tenido que ver, porque si no el fichaje a mí no me cuadra por ningún lado, en plan, han tenido que ver algo, pero, o sea, yo no me espero a lo mejor un Alfaye, pero me espero a un jugador que digas tú, hostia, este tío es muy bueno como centinela, o el equipo fue rindiendo de alguna manera muy, no sé, rindiendo muy bien, y que sea en parte, pues gracias a estos, a esta buena comunicación, buenos inputs, lo que sea que aporte el jugador, ¿sabes? Que luego, pues no lo sabremos a lo mejor, pero estar ahí, ¿no?
Yo por aclararos un poco la dicotomía Havok y Tex, los dos gustan un montón, de hecho Havok está muy cerca de ser fichaje de Leviatán, pero a mí lo que me decían es que sí que es verdad que Havok lo veía muy perfil Aspas, o sea, era como tener un segundo Aspas en el equipo, que no es poco, o sea, quiero decir, no es poco, pero claro,
ya, bueno.
Duelista hay uno, y además también tienes a King que también flexea de vez en cuando, o sea, era como, era más jodido adaptarlo de rol. Y en cambio Tex, por lo que me dice la gente de los Trials y demás, como ha estado jugando el Chamber mucho tiempo, aunque el Chamber es verdad que es un sentinela falso, sí que tiene muy bien cogido los timings de lo que es lurkear en el ataque, de lo que es ganar espacio en la defensa. O sea, sí que, a ver, obviamente también un jugador con más experiencia, en ese sentido sí que tenía mucho mejor los timings para adaptarse a otro rol. Eso es lo que me dicen de dentro del equipo. Perdón, Blaze.
No, que aparte creo que ya lo comentó Fer en, cuando estuve en Universo Valorant también, como que no tenían tampoco mucho tiempo para el tema de tryouts porque en off-season también iban a jugar algún torneo, ¿no? Si no me equivoco, el que estaba en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, también imagino que andan apretados por ese lado y había que tomar una decisión ya.
Pero tampoco una decisión que hayan tomado porque quisieran. O sea, el primero que pide ese del crew y se de Leviatán es Shai. Que luego es verdad que
claro.
Tiene dudas, no sé qué, pero es que para mí cuando un jugador ya de primeras, aunque luego dude, te dice me quiero ir, es como ya se ha roto algo, ¿sabes? O sea, es imposible no actuar. Pero bueno, cerramos aquí el tema de LATAM, si os parece, que hoy no vamos a hacer un programa muy, muy larguito. No sé si tenéis algo
mejor,
más, pero
que
yo
me
creo
que dormir, hemos hablado cabrón. Todo.
Hombre, Aeros, pues espérate que te puedan cortar la luz y duermes de puta madre. O sea, no tienes ni capacidad.
Te lo juro que voy a tirar del cable. Como me intentes liar, como otros días tiro del cable. ¡Lembo, tío! ¡Se me ha vuelto a ir, tronco!
No, hoy va a ser cortito. Vamos a hablar un poquito de un poquito de COI, un poquito de la Crossfire y nos vamos a dormir, no os preocupéis. Boas, yo sé que de la escena europea no estás muy puesto, pero yo creo que seguro que puedes participar en cositas porque son cosas generales, sobre todo las de COI, ¿no? Entonces, quédate con nosotros, pero vamos, que si alguien va a tocar los huevos por el chat, gente. Está quedando por hacernos el favor también, que hoy un día que se nos ha juntado todo. Vale, situación de COI, que me parece importante comentar. El tema de COI es que se ha hablado de muchas posibles opciones, de hecho han hecho tryout en 50 jugadores, digo 50 por exagerar, pero muchísimo. O sea, sin duda son el equipo que más jugadores han probado, pero claro, el último jugador que se hablaba que querían fichar era Magnum, estaban detrás de ficharlo, y ayer se liquea Anonymous, que Magnum ha fichado por Carmine Corp. Literalmente Sergio Ferra llega a poner el tweet de se nos fue el plan D y el E, vamos sí. a por el plan F, que ha dado mucho que hablar, ¿no? De, hostias, ¿cómo estás hoy? Para ir a por esa opción. Entonces, claro, yo hablo del debate de, primero, si queréis, ¿qué opciones le quedan a COI? Pero sobre todo, ¿por qué creéis que se llega a esta situación de hacer tryout a tantos jugadores y no poder quedarte con ninguno? Porque por un tema de dinero únicamente yo digo que no es. O sea, ¿qué está pasando dentro de COI? ¿Por qué ha pasado todo esto, no?
No tengo ni idea qué está pasando ahí dentro, la verdad. Pero que los franceses nos roben los jugadores, tío. Oh.
Que nos puede contar cosas.
A ver.
Uy, Aska.
Yo,
o sea, lo que creas que está pasando, Aska, no lo que te pasa a ti.
Has mencionado a Magnum. A ver, a mí, cuando lo vi me pareció raro, ¿no? Pero pensé, bueno, si es su única opción en franquicias, pues a lo mejor acaba yendo, ¿no? Pero creo que en cuanto se le ha puesto alguna otra opción sobre la mesa, que creo que ni siquiera necesariamente tenía que ser por más dinero, porque creo que la oferta no era mejor, de hecho, posiblemente fuese peor, pues se ha ido al otro proyecto. O sea, No ha habido mucho más. No sé cuánto era la oferta o cuánto no, pero creo que no fue por... O sea, no fue... La diferencia no fue el dinero, básicamente.
O sea, ¿tú crees que es por proyecto por lo que los jugadores no están acabando en COI?
Una parte, sí. No sé todos los casos. Pero, bueno, más de un fichaje se les ha escapado por eso. Porque o el proyecto no acaba de gustar mucho o la organización... Digamos que está puesta un poco en duda, ¿no? Todos sabemos, bueno, que han pasado cosas que a nivel pues de equipo no... Se saben historias entre los jugadores y yo creo que pues la mayoría prefieren evitar ir a una sesión que ha tenido...
Ya, pero a mí lo que me llama la atención de eso, Aska, es que Mano es un tío que ya pasa por COI. O sea, si alguien que ya ha estado dentro pasa por ahí...
ser positivo,
entiendo que no
o negativo.
Claro, yo por eso
me refiero.
O sea, porque...
Y en principio, cuando nosotros estábamos en COI, pues las cosas incluso diría que a lo mejor estaban mejor, ¿no? Ahora pues van, por rumores, parece que las cosas van pues cuesta abajo, ¿no? Entonces, bueno. Yo, ya os digo, el feedback de los jugadores hablan y los entrenadores hablan. Y es complicado que las opciones más jugosas vayan para ahí. A mí personalmente me sigue extrañando que pues, haya ciertos jugadores que lo rechacen, ¿no? Pero bueno, en el caso de Magnum, creo que al proyecto al que va, pues puede ser bueno. Creo que todos sabemos quién está de coach en Carmine Corp. Está en G, ex coach de Gambit, todo el mundo lo tiene en muy alta estima. Y bueno, el jugador, Magnum en concreto, yo hablé con él y está ilusionado. O sea... Es un proyecto que pinta y hay alguna joven promesa o jugador que a lo mejor no nos esperamos, ¿no? Él me dijo, no me quiso decir nada, ¿no? Pero me dijo que no sabía de dónde había sacado ciertos jugadores o que había jugadores que él no consideraba tan buenos y que los han traído a trayalear y eran muy, muy buenos, mucho mejores de los que él se esperaba. Entonces, es posible que veamos algún jugador pues, que nadie se espera, ¿no? En Carmine Corp. Pero claro, el tema de COI es eso. Muchos jugadores por X o por Y lo acaban evitando. Ya sea por proyecto, porque el club genera dudas o por mismamente resultados anteriores. O sea, vienen de quedar pues, las últimas plazas de UCT. O sea.
Es que encima la putada es que sea Magnum, que era el IG, o sea, de ficharlo sería el IGL, ¿no? Si no me equivoco. O sea, ¿y cuántos IGLs han probado ya? ¿Cuántos IGLs hay disponibles rollo en el mercado como para poder hacer un buen fichaje en esa posición? Porque ya de por sí para la primera temporada se hablaba que el tema de los IGLs era lo más complicado, por así decirlo. ¿Y ahora quién vas a traer?
También una cosa que no se ha comentado, los jugadores que se quedan. Shadows no está a su mejor nivel. Sí que sabemos que su pico de forma es un muy buen jugador. Starshow, sinceramente, yo creo que no está al nivel de un proyecto que aspire a quedar top 4, por ejemplo, a día de hoy. Todos sabemos lo que fue, pero a día de hoy me parece que la temporada pasada no fue bien. Con Ascent, el último año no fue bien. Y luego, pues, Trex es muy, muy buen jugador, pero bueno. Corren rumores de que pues, a veces llega tarde. Entonces, sí. Bueno, digamos que no es a lo mejor el sitio donde quieres meter, ¿no?
Yo, el tema, o sea, no he preguntado a todos, pero sí que, por ejemplo, me interesa la opinión de Aero porque, joder, has hecho muchos tryouts, has tenido que formar dos veces ya roster y demás. ¿Qué crees que puede pasar para que te pase tanto esto en el mercado? Porque quiero decir, a ti también te han quitado opciones, ¿no? Pero la mayoría de veces ha sido por es mejor económicamente y ya está, y me tengo que joder y a seguir pedaleando. Pero en este caso, donde la oferta económica no es tan diferente, ¿qué crees que le puede estar pasando a COI para tardar tanto en cerrar un roster, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una parte, sí, de gestión del propio club y luego también que la gente tiene una memoria muy cortoplacista, ¿sabes? La gente se acuerda mucho de lo que ha pasado este año y no se acuerda de nada más. Entonces es eso, sí. La gente piensa, oh, COI se ha comido una mierda la temporada pasada, son basura, no me voy a ir allí. Eso es lo que piensan. Bueno, pues veremos a ver cuando terminen los tryouts y empiece la UCT. Vamos a ver qué pasa. Porque yo veo muchos clubes que se están reforzando bien, muchos clubes que también se están reforzando con jugadores del Tier 2 que están estepeando, ¿sabes? Vamos a ver qué cojones pasa. Que... Yo siempre lo he dicho con estas cosas, tío, y la gente está muy confundida con eso, con el tema de, es que queda de los últimos y es que se lo están quitando todo. Correr más rápido no significa que vayas a tener mejor proyecto. Así que vamos a ver qué pasa.
Hombre, sí, cabrón, quiero decir. Me refiero, el fichar tus primeras opciones siempre es positivo. O sea, tampoco podemos...
Claro, hombre, tú puedes tener una imagen, está claro, y son tus primeras opciones y luego, pues, por una cuestión de proyecto, gestión de la compañía o pasta, se te escapan. Pero, tío, que hay buenos jugadores, Lembo, que te quitan a Saif y no dices, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sabes?
A ver, hay una cosa positiva dentro de lo negativo, hay una cosa positiva para COI, que es que ahora ya no tiene prisa, o sea, porque ya no hay otros equipos que te puedan quitar fichaje y no hay un cierre de mercado, entonces tú ya puedes tardar lo que quieras. Pero sí que es verdad que a mí lo que más me ha preocupado de COI en este mercado es la falta de rumbo, tío. Porque es como, he visto el roster Vitality, claramente iba por jóvenes promesas, verdad que le salió lo de Saif y no lo dejaron escapar, pero su perfil era jóvenes promesas, pum, programa Runner, Kika, no sé qué, tal, pum, 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 pum. Fue muy rápido. Eretic, ¿no? Cogen Woody y Riens, yo te pongo el contrato. Y es verdad, por ejemplo, para mí, Woody y Riens son dos jugadores que, si hubieran entrado en una negociación y demás, probablemente a Eretic se lo podían haber quitado. Pero como son los primeros en poner un contrato sobre la mesa, el jugador dice, coño, ¿yo qué prefiero? ¿Tener unos tryouts de Liquid o este que ya tengo aquí el contrato, lo firmo y mañana soy jugador de VCT? Hombre, eso también hace.
Claro.
Entonces, a mí sí que me raya, no tanto el de la falta de opciones, porque sinceramente creo que si quieren fichar bien, van a poder fichar bien. Ahora mismo igualmente. Pero es la falta de rumbo, el no saber si querían mantener el proyecto la temporada pasada o no. Porque te quitas a Colda de Wolfen, pero dejas tres jugadores. No saber si iban a por jóvenes promesas o a por un concreto o a por otro. Porque al final tuve los tryouts y había un montón de nombres. Que coño, lo hemos visto todo, ¿no? Hemos visto nombres que eran rollo de... Tío, hace tres meses que no sé ni si juega al Valorant, que a lo mejor está jugando al Goldfield en su casa, es que no lo sé. O sea, sin menospreciar a ningún jugador, pero es que decir, tío, cuando pruebas a muchos jugadores, precisamente para mí es descubrir talento. Si te vas a jugadores que ya has visto jugar mucho y demás, como está, no quiero decir perdiendo el tiempo, pero va más lento que el resto, ¿no?
Entonces se pierde el rumbo porque está. Entonces está perdido el rumbo porque estás probando a jugadores que ya has visto jugar muchas veces, o porque no estás probando, o porque estás probando muchos roles diferentes. O sea,
para mí,
¿cuál es el problema?
Es que lo ideal para mí es como el cuerpo técnico tiene una imagen de lo que quiere, ¿no? O sea, yo quiero un equipo para jugar de esta manera.
Ya, pero Lembo, escúchame, el tier 1, Lembo, no es tier 2, ¿sabes? En el tier 1, en el tier 2, creo que los roles están muchísimo más definidos, ¿vale? En el tier 1, tú tienes un tío que te juega dos o tres roles, ¿vale? Tres es mucho a lo mejor, pero hay jugadores que te juegan tres roles diferentes, ¿vale? Entonces, si tú tienes unas herramientas en el equipo, tienes un montón de opciones, muchas de esas opciones que pueden ser uno de tus rumbos, que es tu plan claro, te lo empiezan a quitar, ¿vale? Pues tú a lo mejor tienes que empezar a hacer trigonometría, tronco, ¿sabes? Y a lo mejor pues tienes tres jugadores que dices, vale, este me hace duelista, pero también me hace de flex. Coño, pero es que aquí tengo un duelista que es muy vasto. Es que a lo mejor me interesa que mi duelista que se le da bien flex sea flex y coger a este puto animal. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo entiendo que desde afuera pueda parecer que el rumbo está perdido, ¿sabes? Y que, coño, que hay una parte que yo también la veo de... Que parece que es un puto descontrol. Y yo creo que hay una parte ahí que es... Puede ser más de gestión, puede ser más de club, ¿sabes? Pero yo creo que desde mi experiencia también, haciendo trials y creando un equipo, tú tienes una visión, tienes un plan B, tienes un plan C. Ah, me han quitado esto, ¿vale? Pues es que este tío me puedo hacer esto y me puedo hacer esto. Entonces, si puedo aspirar a este animalito, lo voy a coger y este tío pasará a hacer esto, ¿sabes? Que en el tier 2 no hay tanto de eso, ¿sabes?
Lo que no puede ser es que si ya te van quitando planes hasta la quinta, sexta opción, algo se ha hecho mal. Claro. Yo no digo necesariamente sí. Que sea de barbar y de, o sea, algo se ha hecho mal, porque algo no ha luchado bien. O sea, quiero decir que Koi no es un equipo tampoco que esté la mierda o que esté tal, sobre todo porque hubo se resolvió ese problema de directiva en teoría y tal. No sé, a mí la cosa que me da es esa, que creo que sí que se han hecho mal cosas en el mercado, están a tiempo de solucionarlas, sí, y yo lo que diría ahora es como, hostia, si no hay ningún equipo que te pueda quitar nada, vete ahora a buscar ese talento, porque ya no te queda. Para eso mí es. Se está hablando mucho, no sé vosotros, pero yo veo mucho hablar de bomba, tal, hay algún nombre que puede sonar como pum. Para mí bombas no quedan en el mercado. O sea, quiero decir, bombas libres está sin él y no lo vas a fichar porque ni lo has probado. Quiero decir, bombas no quedan. Entonces, si no quedan bombas y no tienes un plazo de entrega, o sea, tienes tiempo, coño, ahora es tu momento de arreglar esas cosas buscando nuevo talento, es lo que yo creo.
Cuidado, podrían quedar bombas, Lembo. Cuidado.
¿Cómo?
Cuidado, ¿cómo? Porque fichas a Cine, ya tienes a Starshow, te sacas de la chistera a un Zig, a un Bonkold, y recuperas a Aquiles, y ya tienes el roster de campeón del mundo de 2021. ¡Bombazo!
Va a ser 2021, va, bicho. No, pero el cine lo está probando Food y ellos ni lo han probado. O sea, yo creo que eso no puede luchar ya directamente. No creo.
Sí, a ver, yo lo que sí que pienso es que ahora es el momento en el que se va a ver de lo que está hecho Koi. Es decir, es el momento de sacar jugadores de donde no los hay, entre comillas. Es decir, sacar esos jugadores que están bajo las piedras. Es el momento también de ver cómo el staff puede formar a esos jugadores, porque se cuestiona mucho al staff de Koi. Bueno, a Barbar en concreto, ¿no? Es la oportunidad de oro, entre comillas, para redimirse. Decir, vale, nos han sacado todo. No tenemos la ventaja de tener buenos jugadores o jugadores con mucha experiencia, ¿no? Porque buenos jugadores van a tener, pero no van a tener a lo mejor a un Scythe, no van a tener a lo mejor a un Redguard, o no van a tener a lo mejor pues a un Magnum, ¿no? Que ya ha competido, ya ha llegado a una final de una Masters, ¿no? Pues ahora es donde se va a ver, porque lo que sí es cierto es que vale, a lo mejor Koi no ha hecho las cosas de la mejor manera, pero el resto de rosters hay mucho rookie.
Hay claro, mucho tronco. Jugador, claro.
Hay mucho jugador que, por ejemplo, Liquid. O sea, estamos viendo a un Enzo que viene de Tier 2 y que en Fnatic pues, lo hizo así asá. Estamos viendo a un Keiko y estamos viendo a un posible Mystic. A mí el roster de Liquid. A mí el roster de Liquid, pues me parece un poco una mezcla del viejo Fnatic con un chaval joven y Nats y Jambi, que son muy buenos individualmente, pero es como que a ver cómo cuaja eso. Vitality, pues mucho rookie con Scythe. Y
luego sigo pensando que hay nombres como mira, tal. O sea, por poner nombres sobre la mesa. Tomasi lo descartaron porque en teoría hizo mal los tryouts. Yo, a este punto,
bro, no vuelvo a hacer los tryouts.
O sea, el tío ha jugado bien durante un año, ¿sabes? Se ha podido caer los tryouts.
¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que han desestimado a
Tomasi? Esos son los rumores. Los rumores que Tomasi hizo los tryouts, no solo el COI, lo hizo en más equipo y le salió mal. Tampoco me extrañaría. Okay. O sea, un chaval joven y además esos tryouts eran jugando en Tenman. Todos sabemos que en Tenman hay gente que juega peor que cuando está jugando una Prague. Por mucho rollo.
Sí. Si preparas algo. Pero, si preparas algo así muy básico, en una horita. Y luego
pero el rollo está en que llegado a este punto, Tomás se ha jugado bien un año. Hay que volver a probarlo. Molsi, por ejemplo, sale del Tier 1, nadie lo ha probado. Yo no lo entiendo. O sea, Molsi tampoco ha hecho una temporada de mierda. Camo es un tío que en Tier 2 ha ido muy bien, no lo ha probado nadie. O sea, creo que sigue habiendo nombre. UCAM ha tenido sus tryouts a gente muy tocha que al final no ha pillado porque tenían mucha gente tocha. Coño, creo que hay donde tirar. Lo que pasa es que para mí es como un reinicio. Es un reinicio de esos tryouts. Es decir, vale, ya no tengo una fecha de entrega, ya no tengo prisa. Pues tío, voy a intentar como resarcir esos errores, ¿no? Oye, que Miguel está hablando de los brazos de Aeros en este.
Sí, sí, sí. Podemos poner rápidamente el anuncio de del roster de UCAM para ver literalmente a Aeros ejercitándonos. Sin más. La propuesta.
No lo había leído.
¿Puede ser que UCAM haya fichado a Aeros solo para usar sus bíceps en la foto? Yo no lo descartaría.
Tranquilamente. Tranquilamente y estaría justificado.
Mira, tío, cuando me vinieron a grabar a mi gimnasio, que tuve que pedir permiso en mi gimnasio, me moría de la vergüencita, tío. Me moría de la vergüencita.
Pero
tú eres famoso o algo, tal. Y yo, no, digo, yo trabajo en un club de videojuegos, tío. Me vienen a grabar haciendo el mongolo pegándole a un saco.
Mira, es un albisem. Y no le han metido Photoshop, ¿eh? Le podían haber metido un poquito Photoshop.
Y le dije, sí. y le dije, escúchame, le dije, Isma, tío, estoy muy mayor ya para estas cosas, ¿vale? Digo, la próxima presentación con un trajecito, con un purito y una copa de bourbon, por favor, ¿vale? Digo, que yo ya estoy muy mayor para esto, tío.
Es que la gente, cuando le dicen de sacarle una foto de sus bíceps, pues intenta sacar bíceps. Tú tienes tanto que lo hacen relajado. Lo hacen
no te mal. Falta sacar.
Que va, tío, que va.
La
para nada. Para nada, bueno, para nada.
El tema COI tampoco sé si da para mucho más. He interrumpido a Boas, que creo que quería añadir algo. Si queréis, cerramos con eso y pasamos
creo
a.
Creo que ya pasó. Ya está. Ya.
Tienes que hacer todo el tema, ¿no?
Es que justo leí a Miss Well, el brazo, el bis de Aero debería ser ilegal. No sé qué.
Sí, sí.
No lo había leído.
¿Qué cojones? A ver, de Eretti no tenemos mucho que hablar, pues se confirmó Rien, pero es un roster del que ya hemos hablado mil veces. Sí que está Miguel en el chat y lo único que queda pendiente es saber si lo vamos a ver jugar a principio de temporada o no. Que no lo diga por el chat, que se venga un día si quiere decirlo. Pero sí, lo que.
Todo para ti, lo quieres todo para ti, cabrón. Lo quieres todo,
Que no digan su stream y saco clip, a mí me da igual, coño. por un lado por otro comemos, Aero, no pasa nada, coño.
No desaprovecha ni las sobras, el cabrón.
El tema está en que. Ah, que estás jugando el Minecraft, no me molestaba entonces. El tema está en que sí que vamos a hablar de Giants. O sea, de Giants hay que hablar un poquito. Porque Giant estaba baiteando mucho con subió una captura móvil con un 90% y la compañía telefónica se llamaba M3E, ¿no? Como ese Master 3 Champion histórico. O sea, estaba baiteando un poquito con Redguard.
¿Cómo?
Mi info es que no está cerrado, pero a mí, dentro de los perfiles que quedan y lo que necesita Giant, me parece que es la hostia Redguard como fichaje para Giant. Pero bueno, decidme vosotros, pues yo soy
dale, decilo, Lembo, dale. Me tiré a mí al principio con Leviatán, ¿viste? Dale.
Eso.
No, de verdad que no tengo una confirmación. Si no se lo liqueaba y me la pelaba porque es el fichaje que más ilusión me hace. Me la pela. O sea, en cuanto alguien me confirme, yo lo pongo. Pero yo pregunté, y sí que es verdad que su entorno me dijo como. O sea, su entorno es muy cabrón, porque tengo contacto con Redguard que son como amigos, ¿vale? De los dos. Y al principio me estaban diciendo como, nah, Redguard vaya a Carmine Core, tal, me decía, nah, ya han pagado muy poco, o sea, me estaban metiendo todo el rato. Me estaban metiendo vivir todo el rato. Y es verdad que el lunes, que coincide un poco cuando ellos empiezan a hacer byte en Twitter, los de Giant y demás, el lunes me pusieron unos ojitos y ya me pusieron como, cuidado, tal, se viene. O sea, no me han dicho nada concreto, pues entiendo que no está firmado. Pero sí que tiene pinta de que, bueno, pues al final le está tirando un poco más esa oferta de Yaya. Porque además Carmine Cole está fichando a full ahora. O sea, tiene ya cuatro casi cerrados. Entonces entiendo que es porque le han quitado la opción de Redgar. Yo espero que sea Redgar. Pero bueno, el tema es, si es Redgar, ¿qué opinión tendríais, no?
Yo, honestamente, me gusta bastante. De hecho, me preguntaron por la opinión hace poquito. Por un lado, es como en Liquid me parece que el problema fue que había muchos nombres, pero estaba como ese rifirrafe de es que Seth quiere jugar más agresivo o juega más agresivo, Redgar es como más pausado, etcétera, etcétera. Entonces, hay como, había muchos nombres, pero al final el proyecto, por una cosa o por otra, no terminaba de cuajar, y en mi opinión es porque por ese choque como de estilos. Pero por cómo quería mover el equipo Redgar, me parece que Giants es como anillo al dedo. O sea, en mi opinión, es como un estilo más pausado, más metódico, etcétera, etcétera, y creo que ahí Pipson, si mete mano, puede ser, o sea, puede casar como muy bien, ¿no? Entonces, a mí me parece un acierto muy grande.
Sí, yo creo que la gente ha cogido muy mala imagen de Redgar, tío. Y yo no lo veo así.
Yo no lo veo así.
Puedes ir a un roster, tío, tener diferencias de visiones con otros jugadores, o simplemente otro jugador que también, pues tío, tú eres su líder, a lo mejor tienes un corte que suena mal la palabra, seguro que no es la más adecuada, pero un poco más dominante, ¿vale? Y cruzas con otro chaval que tiene dos cojonazos también, ¿sabes? Entonces, pues hay ahí, ¡bula, bula! ¿Sabes? Y pues te vuelvo a repetir lo mismo que con Coy o con Barbar. La gente tiene la memoria muy cortoplacista, claro, ¿sabes? Y se queda con lo último. Y último es Redgar, ha sido una puta mierda, entonces Redgar ya es mierda. Y no es así, tío, no es así. Yo ese tío lo he visto hacer locuras, tanto individualmente, que tampoco es que sea un portento del performance, pero lo he visto hacer putas locuras. Y también caleando, tío. O sea, yo creo que es un buen refuerzo. Y creo que a Giants le viene bien como un IG de puro... Un líder, ¿sabes? Un líder. Y todo el mundo habla maravillas de Pipson, tío. Todo el mundo habla maravillas de Pipson, ¿sabes? Entonces, tener un IGL hecho y derecho con dos cojones, con su propia visión y a un coach que, pues, por lo visto, sabe hacer las cosas bien, joder. The dream. Para mí es the dream scenario, ¿sabes?
Yo creo que es... O sea, a mí no me gusta mucho Redgar, ¿vale? Pero si hay un equipo en el que puede funcionar es en Giants. O sea... Es la sensación que tengo con Pipson y también por el equipo que tiene Giants. Yep. Es el proyecto en el que lo veo que puede cuajar. Evidentemente también en un proyecto con Carmine Corp y NG, su antiguo coach, también lo vería funcionar. Pero creo que son como los dos proyectos que puede tener. Creo que un Redgar con jugadores como Jumpy, como Scythe o con jugadores que requieren más libertad, porque el problema que tenía Redgar era claro, que él no quería tanta libertad, es decir, él quería hacer... Sus historias y ser el main caller, digamos, y que no haya segundos callers por ahí tocando las narices. Es lo que me ha llegado a mí, que luego ya veremos si es cierto o no, ¿no? Pero a lo mejor hay otras versiones. Pero bueno, eso con Saif y con Jumpy o con otros jugadores, pues no te funciona también, no es una estructura que pueda funcionar también. Pero quizás en un Giants, en el que a lo mejor pues a los jugadores pues quizás no requieren tanta libertad o les gusta jugar con más estructura, ¿no? Y a lo mejor Pipson es un coach al que también le gusta jugar así. Y pues quizás puedan dar una mejor versión, ¿no? De lo que ha sido Redgar este año. Y puede funcionar. O sea, yo personalmente creo que si funciona en algún lado va a ser en Giants o en Carmine Corp. Así que...
Todo se puede retroalimentar, adelante, sí.
Ha dicho Miguel en el chat que desde que se sienta bien juega peor. No sé si estamos de acuerdo con eso. Para mí hay una cosa que también me hace cierta gracia más, es que al final es como, digo, vale, ha sido su peor año y estamos de acuerdo que este ha sido el peor año de Redgar, pero que también en su peor año ha sido campeón de EMEA y hasta en el Mundial.
Claro.
Que obviamente ha tenido mucho que ver Saif en esto, no vamos tampoco, pero coño, que tampoco ha hecho una temporada de cagarse encima, me quiero referir. Ha sido una temporada mala, sobre todo para mí en cuanto a decisiones. O sea, porque el equipo estaba atacando a un lado y él se tiraba un TP en otro. O se tiraba el TP antes de que empezara el execute. Pero para mí sí que era muy evidente que eran decisiones de falta de comunicación o de ya voy a hacer lo que me salga de los huevos. O sea, es lo que yo veía un poco desde fuera. Entonces, yo no le he visto tampoco un performance. Yo sé, la peña tiene una imagen de que Redgar no sabe disparar y para mí eso no es cierto, tío. O sea, Redgar ha estado 2 años, 2021 y 2022, performando muy bien. Y este año, que no ha sido su mejor, el equipo aún así ha funcionado. Con pelea y con todo lo que hemos sabido que había por medio. Entonces, Yo insisto que no digo porque sea el fichaje de Giants, ojalá que lo sea, sino porque es mi favorito para hacerlo. O sea, porque yo lo que quiero en Giants es un IGL, no quiero que le den el peso de IGL a Cloud, me da miedo, o sea, lo digo abiertamente. Y no porque no consiga un chaval, sino porque el chaval ha ido volando, tío. Ha ido volando, las veces que no lo ha hecho ha sido porque tenía nervios, es como... Para mí hay que dejarlo crecer y ponerle la responsabilidad de IGL.
Es demasiado bueno para ponerlo de IGL. No lo puedes subir de IGL.
Literal.
Ya lo hablamos el último día.
Bueno, tío, si tú vas volando y llevas ya jugando 8 años, te ponen de IGL, pues bueno, tienes la experiencia y te lo comes. Pero cuando tú estás en tus inicios, el año pasado ha tenido también performance mala, que se notaba mucho que los nervios estaban ahí. Si tú le pones el peso de IGL, creo que le vas a capar la carrera, en cierta manera. Entonces, para mí la única opción, si nos queda hacer eso, es Redgar. O sea, y me están diciendo, le hemos intentado hacer el objetivo. No, no, gente, sí. Sinceramente, el fichaje que haga Giants, yo creo que el equipo que va a salir es bueno. O sea, estamos hablando de cómo de bueno va a ser. Porque al final, cuando un equipo de 5 funciona bien y sale una persona, joder, muy mal lo tienes que hacer para que de repente sea una mierda de equipo. O sea, que si no es Redgar y es Nivera o es Maboba o poner los nombres que queráis ahí, creo que el equipo acabará funcionando. Lo que pasa es que yo concretamente soy muy fan buena, de Nivera. Siempre lo he sido, tío.
¿Qué coño va a ser de Nivera, tío? Porque Nivera a mí me parece un puto jugadorazo y parece que se está quedando sin spots, ¿eh?
Ya. Yeah. A mí bueno, siempre me mola bastante, ¿eh? Pero no sé qué está pasando.
Que se quede fuera de VCT debería ser loco, tío.
Es muy loco, ¿eh? El pavo va muy bien, ¿eh? El pavo va muy bien, tío. Lo que pasa es que él es smoker, ¿no?
Lo ha puesto.
Miguel ha dicho CS2.
¿Tú crees? ¿Tú crees? Está
guapo el CS2, ¿eh? Yo lo he probado.
Sería un mistake. O sea, el que lo vaya a hacer Scream me parece logiquísimo. Que lo vaya a hacer Nivera. No,
rarete. No, rarete, la verdad.
No, si se queda sin spot en el tier 1. Pero el tema está en que si se queda sin spot en el tier 1, tier 2, ahora mismo lo que decían es que vayan a hacer cambios y que paguen bien. En plan, como para que digas, vale, me quedo aquí. No hay muchas. Entonces,
que
claro.
Digo que. Para irme al tier 2, yo sin Ibera me vuelvo al Counter-Strike. Me pillo la WP y me hago 3 meses de speedrun. O sea, ya te lo digo.
Literal. O sea, y le mandas de paso un mensajito a Leo Faria, por si las moscas. Bueno, para dejar un recuerdo.
En tier 2, o sea, obviamente ahora Ibera vuelve al CS y no va a entrar al tier 1 del tirón. Pero en tier 2 entra de sobra, cabrón. Entonces, yo creo que si se va al tier 2...
¿No hay algún equipo para la Crossfire que le falte Centinela o Smoker, tío?
Es que está todo muy pillado, tío.
Marco ha dicho una cosa que a mí me parece... Que... Mira, lo ha dicho Marco en el chat, Marco de UCAM. A mí me parece la opción más lógica y yo la había descartado porque, coño, la han despedido de la organización y todo. Ha dicho Marco, seguirá en Carmine Core con En. Guardar
es buena.
Para mí es su mejor opción. Lo buen Core ha hecho un proyecto joven, es lo mejor. Pero...
Y al propio Carmine Core le viene bien también.
Claro. Lo que debería ser Carmine Core ahora mismo es que no va a tener equipo. Si podemos, lo mantenemos como content creator. Si podemos, mantenemos a Nivera y con NG, pues tenemos un proyecto de locos. Nos quedamos con buen branding con Scream y nos quedamos a Nivera, que es un jugador muy bueno. Que es un poco peculiar en cómo juega a veces, pero porque eso son menos operators y tal.
Es bueno, si es bueno. Calidad, bueno, Nivera, bueno, tío, es bueno.
Calidad es indiscutible. Entonces, yo pero no lo veo clarísimo.
El Scream pero... sí que va a cambiar. El Scream sí que se va a ir al CS2. Acuérdate. Sí que se va a ir al CS2.
Yo sería lo que intentaría hacer como si fuese Carmine Core, ¿sabes? Quedarme con esos dos, uno como content creator y el otro como jugador. Pero...
A ver, pero para bueno. Mí Scream, o sea, es jugador de counter, tío. O sea, lo digo sin ánimo de ofender ni nada. Es que tiene un perfil de jugador de counter, tío. Entonces, no.
Tío, no lo hacía. A mí no me parecía. De duelista no lo hacía nada mal, tío. Lo
a mí, es hacia que el final,
duelista y
estaba gustando.
Line, tiene line claro. De los dioses. Quiero decir, más allá de line, bueno. No iba muy más, mucho más allá.
Pero yo te digo, Lembo, que en Valorant, el puro y duro performance, o sea, la habilidad cuenta más que en el counter, tío. Más. Porque en el counter vale y cuenta mucho más la inteligencia. Por la falta de recursos que tienes, ¿sabes? En el Valorant tienes muchos recursos. ¿Qué va, tío? Total libertad. Preguntármelo. Bueno, ya, en Twitter es otro rollo. Pero preguntarme lo que os salga de la polla, porque es que es así, ¿sabes? En el Valorant tienes muchísimo más recursos para. Es que es así. Y un tío que te sepa pegar hostias y tenga mucha sea muy habilidoso, en Valorant va a destacar. En Valorant, porque en el counter no tienes tanta. Tanto, o sea, claro que necesitas skill en el counter, pero que Necesitas ser más habilidoso en el Valorant. Habilidoso, puro y duro, habilidoso, ¿sabes? Y Scream brilla más en el Valorant.
Aeroth, lo puedes decir, en el Valorant te coges una Jett y tienes tantos recursos para salirte, meterte un humo tal, que puedes cometer muchos más errores.
Es así,
errores. Los errores que te punishaban en el counter mucho así más fácilmente, es más complicado porque ya... Pues
hay más porcentaje de random, hay más porcentaje de aleatoriedad, ¿sabes? Y en el counter está todo muy marcadito, ¿sabes?
Yo creo que con el tiempo eso va a cambiar porque cada vez vemos equipos mucho más estructurados a la hora de denegar a las Jets y cada vez es más complicado, pero...
Pero con el tiempo va a haber más agentes rotos, te lo encuentro. Con el tiempo va a haber más...
Va a haber más agentes, veremos a ver qué hace.
Cuando haya que vender aquí, va a haber más agentes rotos. Y cuando haya skin de personaje, la skin más cara va a ser el agente con mejor habilidad, vamos. Que no hay que ser jefe de marketing
de raro. Yo espero que esto no se mercantilice como el LoL, tío, porque se van a joder el juego.
No, son la misma empresa haciendo lo mismo, Aeros. O sea, tampoco...
Ya, tío, no. Tampoco no, por favor, no.
Bueno, cerramos el tema de... No sé ni en qué tema estábamos. En el de los fichajes de MEA. Vamos a cerrar ya el programa. O sea, solo nos queda una sesión muy rapidita, que creo que es importante porque veo a poca gente hablando de esto y quiero darle un poquito de hype, ¿no? Que por eso también he traído a Eros y a Blaze. Es el tema de la Crossfire Cup. O sea, el lunes empieza la Crossfire Cup de Valorant, que es el torneo más importante de off-season que tenemos en España. Tenemos ya, de hecho, los grupos de esa Crossfire Cup. Es verdad que no están los rosters, pero es verdad también que aquí está el capullo que le queda a todos los rosters de la liga, así que no pasa nada. Si tenéis duda de alguno, yo os lo digo. Pero claro, es simplemente avisar que el lunes empiezan los grupos, que son con los equipos de LVP Rising, de Circuito Tormenta, del clasificatorio, y luego ya en noviembre es cuando entran Giants, Koi y Heretic. O sea, que lo que empieza el lunes básicamente es esta fase de grupo. La pongo en pantalla para que la veamos. Donde tenemos grupo A, Sau, Zeta, Ein, Weiger. Grupo B, Kase, Desire, Riders y el clasificado ST. En el grupo C, que es más duro para mí, UCAM, GGXD, KPI, Team Galaga. En el D, Team Queso, Rambut, Rebels y el equipo del ST. O sea, a mí de primeras, lo que más me llama, y os pregunto ahora directamente a Blaze Aero vuestra opinión, pero claro, yo de primeras vi el grupo C, que caían juntos UCAN y KPI, los dos para mí con buenos roches y demás, digo, what the fuck, porque si me equivoco solo pasa uno, ¿no? ¿O cómo va esto?
A mí si me preguntas de o sea, equipos que más me gustaron, nada más los vi, honestamente, y no es porque esté aquí Aeroth, me gustó mucho el de UCAM, me gustó mucho el de Raiders, ¿eh? Tengo mucho hype por esos dos equipos.
Esos dos ya se saben, o sea, están presentados.
Sí.
O sea, UCAM va con Grubiño, con Flitle, Fancy, el roster que ya vimos. Y Raiders lleva un roster full español con Borwen, Juno, Nise, Pando. O sea, son dos buenos equipos. Pero claro, es que KPI también se presentó su roster. Biggs, Insider, Pulpo como fichaje, Dimas, que habla ruso, aunque me vacilaba por Twitter. O sea, es Biggs Insider comunicándose en ruso y con un roster con muchísimo firepower.
Se te va la olla.
Es Mark Seven también de Coach, que estuvo en Navi ese de VCT.
Nosotros entrenamos contra ellos y lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien.
No se les da mal el juego, ¿no?
No,
sí, podrían ser profesionales.
Lo hacen bien, tío. No, joder, hijo de... Ha sonado como... Se les da bien a los chavalitos. Juegan bien a las pistolitas.
Yo, pero no, amigable,
lo voy a hacer una pregunta, bien, ¿sabes?
Voy a hacer una pregunta muy tensa a una invitada. Solo hay una invitada, así que no hay misterio. Boas, eres la mano más inocente de este stream, porque no eres de España.
Yo sí.
Probablemente no sepas nada de la Crossfire porque no te pilla de cerca. Entonces, eres totalmente objetiva para responder a esta pregunta. ¿Tú crees que organizaciones como la LVP, cuando tienen que hacer grupos, lo hacen totalmente por sorteo o se basan en otras estadísticas?
No lo sé. Es que trabajo en LVP, entonces tampoco...
No, pero esta es la de España. Esta es otra.
Opinión sesgada, opinión sesgada, opinión sesgada, no vale.
No sirve, que trajo del MP, que también lo, lleva España.
Eso lo hace todo entonces, el Araujo, no, Fabián.
Sí, entonces no lo sé, la verdad. No, desconozco cómo lo harán, no te voy a mentir.
A ver, es que a mí...
Lemo, es que me tomo un par de cubatas y las hago yo, ya está.
Sí, listo, ya está.
Pero dime una cosa en serio, ¿te parece que los grupos están equilibrados? O sea, solo te pregunto eso.
Están God. Están God los grupos.
Están God, ¿verdad, cabrón? ¿Cómo se nota God, que tú no cabrón. Compites? ¿Cómo se nota que tú no compites, cabrón?
O sea,
me voy a pasar solo... de puta madre.
Me confirmáis que solo pasa uno,
me lo voy
¿no?
a pasar como un animal, bro.
O sea, ¿solo pasa uno por grupo cabrón. Por confirmarme?
Era...
Eso no
he visto, o sea, yo, a ver, no lo tengo 100% claro. Yo creo que... O sea, nosotros dijimos, vale, tenemos que pasar primeros. O sea, hicimos los cálculos y dijimos, hay que ganar todo.
Vale. Yo lo digo porque...
Al final, yo te lo confirmo mañana al mediodía.
Está, al final todo esto va a ir por puntuación, ¿sabes? Y esos son los que se van a clasificar a los playoffs finales. Entonces, hay que ganar todo. Hay que ganar todo.
O sea, yo obviamente...
Grupos, para llegar a los playoffs... Sí.
No quiero ofender a nadie. Pero el grupo D me parece mil veces más sencillo que el resto de grupos. O sea, al final... Tenemos a un team que se ha presentado un roster muy normalito, o sea, lo podéis ver, o sea, en principio sin infravalorar a los jugadores, pero por nombre, pues más normalito, bueno, son jugadores con experiencia en Tier 1, la mayoría de ellos, etc. Bueno, en Tier 1 me refiero en el VP y demás. El roster de Rambut sí que es el roster, un roster parecido al de Liga, que lo pueda hacer bien además. El roster de Zeta es como el de Liga, pero acabó la Liga muy mal. Y no sé quién vendrá el CT en ese lado, ¿no? Pero yo sí que veo los grupos descompensados un poco, la verdad.
Yo también. Yo
creo que el grupo B y el grupo C están muy guapos para verlo. Y el grupo D y el A pues se me quedan más cortitos porque los veo más claros, ¿sabes?
Más descafeinados, sí.
Pero bueno, al final lo que importa son los playoffs, ¿no? Así que mientras tengamos unos buenos playoffs...
Hombre, a ver,
igual y se esclarecerán las dudas de los rosters porque iban a entrar Koyaanis y Heretics.
En fase de grupos también, a lo mejor tenemos sorpresas, que es lo que te dan estos grupos a priori desbalanceados, ¿no? Que de repente.
Los puto bueno, por uno. Los puto por
uno. Incluso a lo mejor de tres.
Están buenos los off-season, ¿eh? Porque de verdad vamos a poder ver roster, o sea, como de un montón. Acá también, por ejemplo, viste que se va a hacer en Colombia y va a estar Furia, Cloud9,
Sí, de hecho, ese me parece el mejor torneo de off-season de todas las regiones. Igual me estoy precipitando, pero es que hay una cosa de este torneo, lo pongo en pantalla, que es que va a ser el primer torneo donde os confirmo, yo no lo van a hacer todavía, pero lo confirmo yo, que Leviatán y Crew van a ir con sus nuevos rosters. Entonces, claro, ver al nuevo Leviatán pegarse con el nuevo Crew. O sea, Leviatán lo confirmo 100%, Crew al
90%. Y con el nuevo Furia también,
Es verdad, nuevo Furia con Jabot de duelista. Cuidado. O sea, yo creo que aquí va a haber unas hostias porque yo no me quiero imaginar lo que va a ser Sai jugando contra Leviatán o los compañeros de Sai jugando contra él en otro equipo. O sea, yo creo que aquí va a haber tensión, boas. Creo que aquí os voy a pegar.
Aquí va a haber salsa,
Pinta guapo.
Va a estar bonito ese evento.
Creo que aquí os vaya a pegar. Pero bueno, esta parte solo era informativa. No sé, Blaze, si nos quieres comentar algo más de la Crossfire. Es tu momento, es tu oportunidad.
Bueno, comentaros que este finde es cuando se van a decidir los dos equipos que vienen del circuito Tormenta, que van a jugar Team Aquaku, Merilla Titans y Mif. Entonces, para el que lo quiera seguir también, lo tenéis este fin de semana justo. Y nada, el lunes empezamos con la fase de grupos, el día 1 de noviembre es cuando ya empieza la fase número 3, que son los clasificados de la fase 2, Koi, Giants y Heretics, y el día 11 de noviembre la final presencial en el Ubit Live, así que vengan a vernos.
¡Grande! Bueno, gente, yo también lo que os digo es eso, el día 1 empieza la Crossfire, lo podéis ver obviamente, el día 2 es domingo. El día 2 empieza la Crossfire, lo podéis ver a partir de las 5 de la tarde en el canal del VP y también lo vais a poder ver en muchas Watch Party. No se ha anunciado todavía, yo os digo que estéis atento a mi canal porque de vez en cuando llega alguna. Entonces a lo mejor llega alguna.
Por lo que sea. Y el domingo Ulises va a hacer en su canal un torneo de unos contra unos también para calentar motores para la Crossfire, así que todo el mundo a verlo también.
Por decírselo a la gente, o sea, lo que ha hecho ha sido coger un jugador de cada equipo que va a participar en la Crossfire y enfrentarlo uno contra uno. Eso va a estar muy guapo.
Está guapo, está guapo.
Y sirve para ver.
¡Qué grande!
Y eso, yo lo digo claro. O sea, yo he pedido los permisos de la Crossfire y me extrañaría mucho que me digan que no, me responden mañana. O sea, entiendo que lo voy a tener.
Yo les he dicho que no, así que no cuentes con ello, Lembo. No.
No, pero sobre todo, soy totalmente sincero. Creo que la primera fase ahora mismo no tiene tanta emoción y demás, pero a mí me apetece ver jugar a muchos equipos también de Liga Regional. O sea, yo veo el nuevo roster de KPI, el nuevo roster de UCAM, el nuevo roster de KSE. Yo tengo ganas de verlo debutar, aunque no sean equipos de VCT. Pero cuanto antes, para mí, mejor. Y a partir del día 2 ya están jugando. Entonces yo los quiero ver, obviamente. Así que
en
por ahí.
Estos torneos es donde se,
ah, bueno,
se
el de Raiders. ¿Sí? No, quiero aclarar esto. El de Raiders no los quiero ver, gente. El puto Borwen cada día tiene más excusas para no venir a este programa, tío.
Sí.
El
sí,
fucking Borwen.
No es normal.
Y cada día es una diferente. Es espectacular.
O sea, es que el tío
increíble,
es como
increíble.
Ya no se había quedado sin excusa y ha dicho, no, es que ficha por Raider, no puedo ir al programa, que estamos entrenando. Venga, hombre. Ya está.
La vida del artista, tronco.
Por cierto, gente, uno que también tiene excusas para no venir es el señor Cami. Le anunciaron como entrenador de FlyQuest Red, el equipo femenino de FlyQuest. Está en Los Ángeles entrenando con ella y han mejorado bastante.
Grande.
Sí.
Le mandamos la enhorabuena y de hecho le vamos a dejar la raid al canal de Valorant América porque está jugando. Está Cami como entrenador, sí. Y las chicas están jugando, así que vamos a ir a apoyarle y lo llevamos ahí en volanda. Yo digo que él tiene muchísima ilusión por este proyecto, por suerte también tiene unas condiciones muy buenas. El sitio de FlyQuest allí es espectacular y yo estoy haciendo campaña por si da la casualidad de que FlyQuest sigue también con el proyecto de Valorant. Incluso en la Challenger de NA y demás, coño, que lo vuelvan a llamar, ¿no? Que de momento está ahí para este final del split, que le sigan manteniendo ahí, que nos hace mucha ilusión. Así que
sí,
nada.
Ojalá clasifiquen ahí para Brasil.
Ojalá.
Sí,
es que tiene opciones de mundial todavía, ¿no? O sea, que.
Sí.
Tenía, de hecho.
Ostras, es verdad, ¿eh? Como se clasifican en el mundial y nosotros también tenemos.
¡Ay, cuidado!
¡Cuidado!
¡No dejo a
cuidado!
1% de posibilidades.
Aska versus Cami.
Voy a decir una cosa y lo digo totalmente de verdad. Si Cami y Aska se clasifican los dos a la final de Sao Paulo de la Game Changers, voy hasta Sao Paulo y hacemos un programa de Universo Valorant allí, cuando acabe o cuando ellos estén libres. Pero hacemos un programa de Universo Valorant en Sao Paulo para despedir la temporada.
Hombre, sí,
dicho que
digo yo que
ojo, que iba a estar en Sao Paulo, ¿eh?
Me ha faltado al final el...
Vamos.
Se ha faltado al final el... Y me llevo a la Aeroz, pero bueno.
Sí, aquí es verdad. No,
y me llevo a Blitz para castearlo.
Igual
vas
a estar ocupado, cállate.
Sí, ojo. Claro. No, pero lo han puesto por el chat, Tenembo, que tú ibas a ir igual, ¿eh? Si me clasificaba yo.
No me dejas hacer raid a Valorant América, ¿por qué?
¿Cómo?
No puedo hacerle raid a ese canal, tío.
No
hay
quieren
otro canal
tus
donde
sus
lo
viewers.
No sé, no me deja
hacer. No admiten audiencias de leakers.
La gente está diciendo, pero ese leak, cabrón, pero si a Eros ya es coach, ¿qué le estoy leakeando, tío? O sea, decirle que va a estar ocupado en diciembre, tendrá que trabajar, que el puto Marco le paga el sueldo todos los meses. Es que ya no puedo hablar, todo el mundo me acusó de leak, tío.
No.
Mi vida,
no se puede hablar, ¿eh?
Bueno, gente, cerramos el programa y ahora veo a quién le hago la raid porque al canal
no se les puede hacer host, a lo mejor.
No me deja. Ahora lo intento. Si me deja hacer host, hago host. Venga, hasta luego, gente. Muchas gracias a Boas porque hace otro programa, a Eros por venir, pesado problema, a Blake por estar con vosotros. Y a Aska, que nunca falla. Hasta luego.
Hasta luego.
Grande, Aska.
Chao, chao. Chao.